Luciérnaga. Esta es la nave de la ficción, la Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, atención, 4:14 minutos, personaje del día en La Luciérnaga, Mr. Dólar, don Luis Enrique Rodríguez. ¿Qué pasa a esta hora con el presupuesto general de la Nación? Buenas tardes, Lucho.
Gabriel, buenas tardes.
Luis Enrique Hurtado, no Rodríguez. Sí, hombre, yo no. Es que el profe, vea.
Un abrazo al profe.
Al profe Luis Enrique Rodríguez, en, sí, señor. En el cielo, sí, señor.
Y a propósito, la semana pasada está cumpliendo años, ¿no?
Bueno.
Sí, señor.
Un buen recuerdo. Su familia, un abrazo muy grande. Sí, señor. Bueno, don Lucho, don Luis Enrique Hurtado.
Sí, mire, Gabriel, hay un hecho inédito que se ha presentado hoy en la discusión del presupuesto general de la Nación que presentó el gobierno por 523 billones de pesos. El gobierno estaba muy confiado en que iba a pasar el monto del presupuesto. Hoy se estaba discutiendo ese monto y hay plazo hasta el 15 de septiembre para aprobar o negar el mismo.
Se discuten las comisiones económicas del Congreso.
Sí, señor. Comisiones económicas del Congreso, terceras y cuartas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Se habían presentado 7 proposiciones. 6 de ellas para reducir el monto del presupuesto, entre ellas esa propuesta estaba la de la doctora Angélica, que pretendía bajar el monto del presupuesto a 499 billones de pesos.
Angélica Lozano.
Angélica Lozano. Fue negada, la aprobó en una comisión, pero la comisión cuarta del Senado la negó. Luego se presentaron las siguientes proposiciones para reducir el monto del presupuesto a 511 billones de pesos sin tener en cuenta el proyecto de reforma tributaria, que es de 12 billones de pesos que se requieren para garantizar estos recursos. Esas proposiciones también fueron negadas por las comisiones económicas. Se llegó, Gabriel, a la proposición del gobierno, que era de 523 billones de pesos. Y ahí se presentó un hecho bien particular.
A ver.
Se votó una proposición que no contenía el monto total del presupuesto general de la Nación, que era de 523 billones de pesos y un piquito por encima, un porcentaje adicional. El salvavidas lo lanzó, aunque usted no lo crea, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Usted no lo puede creer.
Sí, no, pues suena raro que estén lanzándole salvavidas desde otro lado. Pero
y
bueno.
Óscar Darío del Centro Democrático.
Exactamente.
Exactamente, el Centro Democrático. Se comenzó ahí una discusión, que sí, que no. Volvieron a votar 2 proposiciones nuevas. Una de la representante Olga Lucía Velázquez, que buscaba nuevamente la aprobación de este monto, fue negada por la Comisión Tercera del Senado. Volvieron a presentar ya la proposición oficial del gobierno por los 523 billones de pesos y el piquito que llevaba, que no había sido incluido en la primera proposición del gobierno, que se le olvidó al ministro de Hacienda, y también fue negada. Uy, bueno. Es decir que en estos momentos, Gabriel, el monto del presupuesto general de la Nación está en vilo. Las comisiones económicas, el presidente Antonio Zabaraín levantó la sesión. Van a hacer consultas esta misma tarde con el ministro de Hacienda y me imagino que con el presidente Gustavo Petro. Hay 2 alternativas. Hablamos con un integrante del Congreso de la República. Nos dicen, hay 2 alternativas. Una, que vuelvan a insistir mañana en presentar una nueva proposición con el monto que quiere el gobierno nacional, o la otra alternativa es que el presidente lo expida por decreto.
Muy bien, muchas gracias a Lucho, Luis Enrique Hurtado, don Melquisedec Torres. Melqui, buenas tardes. Y sigamos con este tema porque pues la Nación no se puede quedar sin un presupuesto aprobado.
No se va a quedar sin presupuesto, Gabriel. Lo aprueba el Congreso o lo saca el gobierno por decreto. En todo caso, tendremos presupuesto. La Constitución Política prevé unos mecanismos, al igual que las normas legales, para que esto no ocurra. El debate aquí de fondo, más allá de las cifras, porque al final el gobierno tendrá la plata que pueda recaudar y podrá gastar la que tenga, o podrá adquirir créditos internacionales o buscar otros mecanismos de financiación para cubrir los gastos que prevé en el año 2025. Pero el debate de fondo aquí es otro, y es la autonomía y la independencia de los poderes. Como le dijo esta tarde el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Congreso de la República no es subalterno, ni amanuense, ni notario del gobierno. Es un poder aparte del Ejecutivo. recibió más de 18 millones de votos ese Congreso. El presidente de la República recibió 11 millones de votos. Cada uno tiene su propio poder, su propia instancia, su propia competencia. El escenario de cada uno es distinto en muchos aspectos. En otros se cruza como en el trámite de estas normas. Pero lo que debe quedar claro aquí es que el Congreso de la República no está ahí sentado para aprobar lo que el gobierno quiera. Está ahí y los elegimos para que debatan, para que discutan, para que analicen lo que es conveniente o no para el país y para que se juegue el poder político y las fuerzas que están ahí mismo en esas curules, pues determinen cuál es el rumbo que debe tener la nación. El presupuesto como tal, pues tendrá unas cifras finales. El año pasado se aprobó uno, el más alto de la historia, con el mayor aumento. En realidad todos los años aumenta. Así que el de cada año es el más alto de la historia.
Lo que pasa es que, a ver, si usted hace aprobar un presupuesto no teniendo plata, pues va a presionar más que se necesita la reforma tributaria para cubrir la plata de ese presupuesto.
Claro, aquí están unidas las dos cosas, la aprobación de este presupuesto y esa propuesta de reforma tributaria que ya radicó el gobierno y de la cual nos ocuparemos. Y esto tiene una directa relación también con otro debate, y es hasta dónde se puede aprobar al gobierno un enorme volumen de gasto público burocrático mientras la inversión está descendiendo notablemente. El gobierno dice que está aumentando ese gasto burocrático porque hay que girarles a las entidades territoriales, pero lo que estamos viendo es creación de embajadas, de consulados, sí, contratos por prestación de servicios que han crecido más del 117%, el Ministerio de la Igualdad que se creó con una nómina impresionante y sin embargo no ejecuta.
No, y la plata metiéndola en fiducias y dicen que eso es como si lo hubieran ejecutado.
Claro, es que no se puede hablar de ejecución cuando yo tengo la plata en el banco, la tengo comprometida, pero la obra no la he hecho.
Ahora recordábamos algo de que por qué los políticos en los dos primeros años ahorran la plata y no la gastan.
Sí, alguna vez hace unos años un alcalde estaba inmerso en un escándalo de corrupción y revelaron unas grabaciones de unas conversaciones del alcalde cuadrando la campaña política del que él quería fuera su sucesor. Y ese alcalde dijo, palabras más, palabras menos, es que yo no he hecho obras ni proyectos en los tres primeros años, porque si las hago al comienzo del gobierno, cuando llegue la hora de votar, a la gente se le olvidan. Entonces, pues yo no sé si es que el gobierno quiere acumular un enorme poder burocrático y de presupuesto para el 2025 cuando empieza a calentarse la campaña presidencial y la campaña del Congreso de la República, o está guardando la plata con el fin de generar proyectos importantes para el país. Uh-huh. No lo sabemos.
Los que se ríen son ustedes. El humor es risa loca, Melquisedec. Le hacemos una cortinilla, pues, a usted.
No. Sí. No, yo lo estoy diciendo con toda seriedad. Pero el escenario político es ese, Gabriel. Y si un gobierno tiene la plata guardada, pues está pensando gastarla o está pensando hacer qué con ella.
4:21 minutos.
Ana Luciana Camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Cómo que quedó? ¿Qué?
No, prácticamente se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así? Un miércoles, 11 de septiembre.
Pero ya el miércoles, ya prácticamente, pues, el miércoles es historia, ¿cierto?
¿Cómo así? 4:21 minutos, faltan 7 horas y 38 minutos.
No falta nada.
7:38 es mucho todavía, hermano.
Aprovecho esta oportunidad que usted me da, patrón, para desearle un feliz año a todos nuestros oyentes y a todos los compañeros, pues que este 2025 llegue.
¿Por qué? ¿Se va a retirar ya del programa? ¿Se despide?
No, por lo que ya se acabó el año prácticamente, patrón. Bueno.
Sí, trajo humor más bien.
Sí, poquito, pero con mucho cariño, patrón.
Ah, bueno, gracias. Lo importante es el cariño. Sí.
Que llega a estar el papá y el hijo.
¿El papá y el hijo de quién?
Sí, el papá era el papá era el papá del hijo y el hijo era el hijo del papá de que nació prácticamente. Okay, sí. Entonces, ¿qué papi? Es hijo. Papi, ¿qué es fricción? Fricción, las películas esas fantásticas. Ah, ¿y rodamiento? Cuando las graban. ¿Qué crack, papi? No, y eso sin estudiar cinología.
Nena, ¿cómo te pareció ese chiste?
Pues es un poco confuso.
Hombre, mire, va entrando por aquí, doctor Juan Fernando. Hola. ¿Cómo le va, Cristo? ¿Cómo está usted?
¿Cómo vas, Gabriel? Un abrazo para ti.
Mire, aquí comenzando programa, estábamos hablando del presupuesto general de la nación, pero ¿cierto? También, sí, pero también de la gran molestia que tiene usted de que sin discutir eso, el senador Efraín Cepeda dice que eso lo van a quitar. Estamos hablando de la reforma tributaria.
Sí, Gabriel, estoy molesto con el senador Efraín Cepeda.
Sí, con Cepeda, Gabriel. Sí.
Se descagó en público.
Se descaró.
Eso es una descagada, Gabriel.
Descarada, sí.
Sí, sí, sí. Está bien que uno se descague en privado, pero sí, no en público.
Sí, en privado, sí.
De verdad. Sí. Se descagó duro con toda.
Descaró duro con todo. Uy, sí, descararse duro.
Sí, claro, él dijo que tenía los votos necesarios para hundir esa reforma tributaria.
¿Y usted qué opina de eso?
Me parece que el senador Cepeda no tiene por qué creerse una rueda mayor del Congreso.
La rueda mayor, pero sí, es el presidente del Senado.
La rueda más grande del Congreso.
No, pues hace parte del engranaje, es el presidente del Senado.
Sí, pero sí, es una hueva muy grande.
Es una rueda, Gabriel, grande. No, pero pues Cepeda es una rueda grande.
Hay huevas, sí, hay huevas de huevas, Gabriel.
Ruedas de ruedas.
Hay, pero se supone que todas son iguales, Gabriel, en el Congreso.
Sí, sí.
Pero él es la mayor hueva grande, Gabriel.
La rueda grande, sí.
Espero que por lo menos se le haya puesto la caga roja, Gabriel.
La cara roja.
Sí, roja la caga.
Sí.
Laves esa caga y que no sea tan cagasucia.
Cara sucia, le está diciendo
sí,
usted hace
sí, caga sucia, Gabriel. Sí, sí, porque no, eso no se puede hacer uno así, Gabriel, tan irresponsable.
Bueno, Melquisedec, hoy el presupuesto general de la nación pues aplazó las sesiones y hola, no se Melqui, pudo hablar de la reforma tributaria.
Hola, Melqui.
Y esa reforma está. ¿Qué tal, ministro?
Abrazo, Melqui.
Esa reforma está.
¿Qué cara tiene Melqui hoy?
Melqui tiene caga de tranquilidad. Caga ¿sí? con tranquilidad, sí.
Sí, ya, pero sí, la cara es con tranquilidad.
Melqui se ve que caga con tranquilidad.
Sí, cara con tranquilidad, sí, está tranquilo, sí.
Sí, ministro, los que están muy inquietos son ustedes allá en el gobierno por esta discusión que es natural a la democracia. Aquí no hay nada raro, nada extraño, ni hay un golpe de Estado ni nada parecido. No, el Congreso está haciendo su tarea y el gobierno hace la propia. Pero en el caso particular de la reforma tributaria está sujeta en buena parte al desarrollo del mismo presupuesto nacional. Hay más tiempo para la reforma tributaria que para la aprobación del presupuesto, que tiene unas fechas inflexibles. Están ahí en la Constitución Política y en la Ley Quinta del Congreso. La reforma tributaria sí se puede ir hasta el 20 de diciembre, si así lo considera el Congreso de la República. Lo que se está planteando aquí es una reforma para cubrir el hueco que hay en el presupuesto. Por eso aquí la lucha es de dos vías. Si el Congreso de la República no le aprueba al gobierno el presupuesto, el presidente lo puede expedir por decreto. ¿Y cuál presupuesto expide el gobierno? El mismo que le presentó al Congreso. Pero viene entonces, al final, la discusión de cómo van a cubrir ese hueco. Y entonces el gobierno está diciendo desde ya que necesita la reforma tributaria. No ha hablado el gobierno de reducir gastos, de apretarse el cinturón. Al contrario, está ofreciendo muchos más gastos burocráticos y de programas que no tienen sustento en la práctica. Por ejemplo, en este momento no hay plata para cubrir lo que dice la reforma pensional del apoyo de los 225 mil pesos mensuales para los ancianos que no lograron acceder a la pensión.
O sea, un subsidio que se promete desfinanciado.
En este momento está desfinanciado.
Okay.
No hay plata en este momento. Quieren cubrirlo con el presupuesto y quieren cubrirlo con la reforma tributaria. Pero la tributaria tiene un alcance mucho mayor a la simple recaudación de la plata. Es a qué sectores va a golpear. Y lo que han dicho hasta el momento los expertos que hemos analizado durante el curso del día es que no se trata propiamente de apretar a los 4,000 más ricos, como lo decía en campaña el presidente Petro. Aquí viene un golpe muy fuerte, si se aprueba esa reforma, a todas las empresas del país. Y el más del 90% de las empresas colombianas son pequeñas o microempresas. Y esas quedarán sujetas a un régimen tributario muy fuerte. También habría un apretón a las personas naturales. Se acabarían unas exenciones que hay, o por lo menos unos beneficios para ciertos gastos en que se incurre por parte de los contribuyentes, etcétera. El gobierno le apuesta a conseguir mucha plata. El problema es que el apretón será muy fuerte y, entre otras, va a afectar los precios de productos básicos como los combustibles. Por un lado, acepta bajar de 6,000 pesos a 800 pesos el aumento del diésel que se había anunciado. Pero por otro, le están metiendo una norma que va a aumentar el impuesto al carbón y a otros productos, que va a implicar en la práctica que la gasolina y el ACPM van a subir más.
Bueno, pues no iba a haber reformas tributarias, ya vamos por la segunda. Esto merece un revolcón urgente.
La reforma tributaria no va a ser inofensiva incluso en esa palabra en el final ya tiene IVAP. Decían grabar los ricos que hay en este país, mas también van a afectar al pobre que no es feliz.
Mal, 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 esto comenzó muy mal. Mal, 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 esto aquí sigue muy mal. Mal, 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 nos van a clavar y vamos a acabar mal.
Quieren ayudar empresas y también los empresarios, pero con una clavada que les van a pegar diario. Nos disfrazan la reforma con ley de financiamiento. Sin echarnos vaselina, nos la hunden cada momento.
Mal, 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 esto comenzó muy mal. Mal, 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 esto aquí sigue muy mal. Mal, 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 nos van a clavar y vamos a acabar mal.
Mientras tanto no ejecutan ni siquiera una minucia. Tienen todos los billones guardados en las fiducias. Solo en pura burocracia pasan los años y meses. La plata es para hacer obras, no pa' que gane intereses.
Mal, 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 esto comenzó muy mal. Mal, 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 esto aquí sigue muy mal. Mal, 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 nos van a clavar y vamos a acabar mal.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Amparo Arrebato le llamo.
Hola, Gabeto.
Amparito, Elizabeth, ¿cómo estamos?
¿Cómo vamos, pues?
Muy bien.
Oíste, llegué con las noticias de mi Valle del Cauca. Sí. ¿Cuándo vienen a conocerme, Jerrito?
Pronto, pronto. ¿Sabe qué? Estaremos en la COP. En la COP 16, allá estaremos.
Qué esa belleza.
Sí.
¿Oíste, Rija Loca, Muelón? ¿Les gustaría divertirse en Bugalá Grande, ve?
Claro. Del todo.
Oiga, del todo, es el otro. Velo. Velo, ve.
Camine, conocen el águila y sacan esas garras.
Bueno, pues, bueno, ¿qué ha pasado por allá?
¿Qué hubo, Amparito? Hola, moachos. ¿Qué más? Ve, ahora los invita una buena luladita. De entrada les cuento que en el Valle la Fuerza Pública está estrenando sistema antidrones, mira, disque bueno. Tecnológicos. Sí. Y todo que para enfrentar a los bandidos. Bueno. Ay, seguí, Amparito, mientras yo los convenzo para que nos vayamos a Yotoco, Cartago y Obando de pronto.
Yo toco.
Ve, ¿cuándo se pasan por mi pradera? ¿usted toca? Mira.
Pues no, yo toco, que quiero conocer. Yo toco, sí.
Ya.
Sí,
ay, pensé pues, que tocaba algún instrumento.
No,
mira.
Yo toco su pradera, como decías.
Amparito, no.
A ver, mi sin palabras.
Usted dijo mi pradera, pues yo toco entonces su pradera. Pues sí, sí.
No les está muy bien, mira.
Con pinta de...
Pero ¿por qué Melquisedec? Si ella dijo mi pradera y yo toco.
Amarilla con pepitas. Pradera,
no, pero, amarilla pero, grave. Ver, no. Sí. No, no, amarilla para suspensión en el siguiente partido.
Son mal pensados ustedes, hombre, bueno.
Elizabeth, no les exiges a estos veteranongos. Pues ya, veteranos. No, mira, no aguantan un bailoteo, pues media canción y ya están jeteando, ¿no? Mira, una buena noticia, ¿sabes cuál es?
Ay, mira, contame.
Se van a invertir 346 kilómetros de viaje en el departamento.
Ah, no digas.
Y eso es con plática con 4.8 billones de pesos. ¿Será cierta tanta belleza? Elizabeth, camine pues a tirar paso.
Eso, eso.
¿Moachos?
Sí.
No, no, es que no sé si el
no, tiramos paso. Pónganos, deténganos. Nos defendemos.
Ay, sí, Amparito.
Nos defendemos. Nos tomamos la pastillita de la presión y nos defendemos.
No, no, no. Puro tiroxin, mira.
Bueno, gracias, Amparito. 4:41 minutos en la Luciérnaga. Escribe Miguel Uribe, el senador Miguel Uribe, en Twitter, en X. Señor ministro Ricardo Bonilla, gritará en su casa si quiere, pero aquí en el Congreso nos debe respetar. No vamos a permitir que le sigan metiendo la mano al bolsillo de los colombianos mientras derrochan en burocracia y politiquería, precisamente en la negación del monto del presupuesto con los 12 billones. Bueno, ministro, ¿cómo le va? Ministro Bonilla, ¿cómo está usted?
¿Y sigo gritando y qué?
Bueno, no, pero pues no. Sí, pero pues no le está yendo bien al gobierno inicialmente con el presupuesto en el Congreso, pues menos con la tributaria.
Gabriel, vean, necesito primero un sobandero que venga y me revise el tremendo golpe que me acaban de dar en el Congreso.
Así es.
Y que hasta me traiga una crema número 4. Ah, qué no. Quemada la que me acabo de pegar. Sí. Al hundirse el presupuesto, jamás pensé que a mi edad me lo iban a hundir, Gabriel. Y después niegan que hay un golpe de Estado en contra.
Ah, sí, golpe de Estado. Ah, ya,
no se quejen luego si él lo aprueba de un plumazo. Y eso no es ningún decreto. Perdón, ningún secreto.
Sí.
Pero ay, mi presupuesto. Le fue peor que al Titán. No somos nada. En esta vida no somos nada, pero de todas formas.
Se lo hundieron.
¿Me lo hundieron?
Sí. Bueno, que le vaya bien, ministro Bonilla. Sigan allá discutiendo. Oiga, a propósito, hoy no ha aparecido nuestro querido amigo Pasquinelli.
Mudo, ¿no?
Oh. No, mudo. ¿Cómo nos ven la polla? Alejandra, no. ¿Se la tiene por ahí? ¿Quién ganó la polla aquí de la Lucierna?
Le cuento que les fue bien a varios del grupo porque
es que 2-1 el que dice todo el mundo. Sí,
la más fácil.
Es la más
fácil. Don Gabrielito, qué pena con su persona y le atraviesa las bestias. La cita Alessandra por ser muy inteligente y toda la joda, pero la que cogió las apuntó todas las jodas fui yo.
Ah, bueno, no, sí, Patojita, que le vaya bien. Sí.
Disculpe. Sí, qué pena, Patojita. Sí, bueno, mire, los que le pegaron al perrito, como dicen, risa loca.
Sí.
Acertó. Gracias. El marcador 2-1. Vea la cita Alessandra también 2-1. Y nadie más. Haroldo había hecho 2-0. Ganando Argentina.
¿Sabe qué?
¿Dónde estará?
No, llamémoslo a ver si contesta. Marquémosle ahí a esta sorpresa. A ver.
Aló, buenas tardes.
Diego Haroldo.
Buenas tardes. Diego Haroldo no se encuentra.
¿Quién habla?
Está en una cita médica. Hablas con el mamá.
¿Perdón?
La papá. Bueno, conmigo. Conmigo.
¿Usted es la mamá de Diego Haroldo Pasquinelli?
Sí, soy yo. Harolda me llamo. Yo me llamo Harolda.
Doña Harolda, ¿cómo le va? Bienvenida. Estamos de Caracol Radio en Colombia. Sí.
Haroldita.
Es que queríamos. Es que,
gracias.
Es
¿quién habla? ¿Quién sos vos?
Gabriel de las Casas, doña Harolda. Es que su hijo.
Saludarte, Gabriel.
Sí, su hijo siempre viene y restriega aquí marcadores y que los argentinos, que lo mejor del mundo, y hoy no aparece y estamos preocupados por Haroldito.
Si ustedes son colombianos, ¿cierto?
Sí, sí, los que ganamos 2-1.
Sí. Yo no veo fútbol, no me interesa el fútbol.
En esa casa no ven fútbol ya.
Aquí en la casa no se ve fútbol.
Diego.
Nosotros no tenemos ni idea de nada de lo que pasa.
Oiga, pero su hijo le heredó la voz muy bien.
Sí.
Sí, Diego Haroldo le heredó muy bien la voz a doña Haroldo.
Ella me crió. Yo lo crié a él.
Bueno, llamamos ahorita a ver si ya llegó. Sí,
es que está en una cita médica, sí, Gabriel.
Qué mal le fue.
Está en una cita médica y creo que ya no vuelven toda la semana.
Ya.
En la EPS, entonces.
Ahorita llamamos.
Déjame la razón y yo se la, no, yo mismo me la doy. Se la doy a él.
Bueno, ahorita lo llamamos de nuevo, dale, ¿le parece?
Un beso.
Bueno, chao. Sí, 4:45.
Es que Melquisedec dijo, ay, que el estadio Barranquilla lo hace rato que lo ganan un partido.
Sí, que Argentina, que la estadística, que nada, sí.
Las estadísticas. Mire, Melquisedec ganan.
4:45.
En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Y soy la voz de quienes creemos que una reforma tributaria en este momento es inconveniente para una economía que apenas está comenzando su fase de recuperación y que crece a un ritmo de tan solo el 1,5%. Tampoco consideramos conveniente la flexibilización de la regla fiscal que trae esta reforma tributaria, según la cual el gobierno podría aumentar el gasto en inversiones verdes por fuera del espacio que permite actualmente la ley de la regla fiscal. Esto va en contravida al compromiso del propio gobierno por el estricto cumplimiento de la regla y será interpretado por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de reducción del déficit y la deuda pública del país, lo que podría aumentar los costos de financiamiento para toda la nación. La estrategia fiscal, por el contrario, debe enfocarse en disminuir el tamaño del presupuesto que ha planteado el gobierno para el 2025, que es de 523 billones. Este monto debería ser recortado en 26.6 billones de pesos, lo que permitiría tener un presupuesto acorde con la realidad del recaudo tributario y la imposibilidad de aumentar aún más la carga tributaria sobre las empresas y hogares del país.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, estábamos hablando de que poca ejecución del gobierno. Esto no es nuevo. Las excusas que vienen dando sí son increíbles. Pero hablemos de Ministerio de la Igualdad. Puros anuncios formales y nada más, y meter la plata en fiducias para que dé rendimientos. Y dicen que eso es ejecutar.
Crearon un monstruo burocrático, Gabriel, en el Congreso por iniciativa del gobierno, como una promesa de campaña de la señora Francia Márquez Mina. Pero a la hora del té, a la hora de la verdad, a la hora de los hechos, nada, cero. Solamente una estructura burocrática que a medias ha funcionado. Entre otras, ni siquiera la han conformado completamente. Y lo único que presentan en este momento desde el punto de vista presupuestal es el pago de salarios a esa nómina. No hay proyectos, no hay planes, no hay iniciativas. Se le dieron todas las herramientas. Si por algo no se puede quejar este gobierno, es que el Congreso de la República le ha entregado todo lo que ha pedido, por lo menos en esa materia. Le aprobaron la primera reforma tributaria, ya venimos por la segunda. Le aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo sin mayores problemas. Han aprobado el presupuesto del año pasado para este con un monto altísimo que no tenía sustento en la realidad. Le han aprobado la jurisdicción agraria, le aprobaron la reforma pensional y en el caso particular de este ministerio se lo aprobaron como el gobierno quiso, con lo que el gobierno pidió y además con el presupuesto que exigieron. Y sin embargo, hasta ahora, lo más notable, entre comillas, que tiene el Ministerio de la Igualdad y que tiene la señora vicepresidenta, que tiene los dos cargos, ha sido la visita de los duques de Sussex a Colombia. Eso es lo más notable, sí, hasta ahora.
Pero porque lo vio
y no es un chiste.
Sí, no, pero porque lo vio en Netflix.
Y además, sí, lo encontró en Netflix, no lo encontró en la estructura del Estado colombiano. De manera que... Ave María.
Vicepresidenta, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas, buenas.
Sí, señora.
Precisamente, sí. Estaba viendo cómo son muchas las cosas que dejan de hacerse, porque como todos en la casa, todos pensamos solo en viajar, ajá, en vivir sabroso, y es por eso que el trabajo no se ve.
Ah, estamos hablando de la casa de Nariño, en donde todos viajan mucho.
¿Qué casa de Nariño? Ni que nada. Yo les hablo de lo que pasa en El Paseo.
Ah, sí, bueno.
La película que estoy viendo en Netflix.
Ah, sí, eso es el 1, 2, 3, 4, sí.
Uy. ¡Qué ladrones tan descarados! ¡Sinvergüenzas! Eso es. Ojalá los metan, sí, todos a la cárcel. Así es. Que no paguen solo unos pocos bandidos.
De acuerdo, ese billonario robo de gestión del riesgo, ¿cierto?
No, qué gestión del riesgo, ni que nada. Sí. Yo hablo del robo del siglo. La película que estoy viendo, la del robo al Banco de la República.
Ah, bueno, sí, bueno, pero sí, sí.
Que
sí.
Mire que fue tanto el billete que no habría cupido en mi helicóptero. ¿Y no es lo mismo?
No, déjelo así, sí, señora, sí.
Uy, pero qué berracos para volar. Ojalá si fueran de avispados para todo. Qué veloces, sola. Y claro que ni se sienten, con razón. Son tan elevados.
¿Sabe que esa serie sí me la estoy viendo, el documental de la fábrica de aviones?
No, señor.
No, ¿cómo así?
No. Yo hablo de los otros aviones. Sí. Los de la alimentación escolar.
Sí.
Que
sí,
se
sí
siguen tomando el billete.
Sí, bueno, sí.
¿Qué tal si ahora, sí, hablamos de cómo mi presidente se emberraca con todo el que se atreve a criticarlo y se va contra ellos con todo?
El vengador.
¿Cómo se le ocurre decir que en eso se convirtió mi presidente?
No, yo estoy hablando de la serie El Vengador, la película del tipo que solo piensa en vengarse de todo el mundo, sí.
Bueno, sí. Solo que por ahí, de esa película me enviaron la drama.
No sería la trama.
Eso mismo, sí. Pero miren, el correo me rebotó 2 veces. De malas, bueno, pueden, sí, llorar. Sí. Y me voy mejor a trabajar calladamente.
¿Cómo así?
Entiendan que lo mío es tener un bajo pernil.
¿Qué? No, bajo perfil.
Ay, eso mismo.
Bueno, Francia, como se diga, que le vaya bien. Siga viendo. Eso, adiós. Déjela ahí.
A la Luciana camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba!
rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente... ¿Qué? Para el humor, patrón.
Ah, bueno, sí, es que parece como lunes hoy, pero no
sé. Sí, cierto, está raro.
Confunde uno, está raro Risa Loca, sí.
Es verdad, patrón, sí.
Parece como ayer lunes, no vinimos,
pero...
sí.
Sí. Total. Sí, pero hoy es...
Es que mitad semana.
Sí, hoy es... Imagínese.
Hoy es un humor de miércoles.
Sí, prácticamente, patrón, pero, sí. Pero es como si fuera lunes.
No, sí, humor de miércoles para usted prácticamente todos los días.
Sí, sí.
Bueno, gracias por la confianza y las palabras, siempre. La motivación.
Usted siempre. Sabe, siempre.
Sí, sí, yo sé que sí, patrón. Aunque usted ahorita me regaló en el bar. Usted ahorita dijo en el
No
en el
lo
bar,
regalé, ¿no? Lo regañé. Sí. Por no, lambón.
Me regaló. Usted dijo, no, ¿qué? Quédense con él, que yo no sé qué.
No, es que Diego Rueda es que excelente persona, gran humorista, sí. Gran cantante. Sí. No, ahí fue cuando incluso... me dio risa y dije, no, yo quiero participar.
Claro, claro, claro. Y que no, que
porque Diego
chistes.
Rueda sí valora lo que es ya, la música. Sí. Diego Rueda sí tiene oído musical prácticamente.
Ah, ya.
Está haciendo sordo a Gabriel.
No, al país.
No. Ah, no, no. Y entonces en esas entra Gabriel y dice, no, yo se lo regalo entonces. Yo eso. Lo regalo.
Sí, se lo regalo. Regalado. Y les encimo sí. Plata si quieren. Bueno.
Lo que más me preocupa es que ellos no me aceptaron. O sea... Pero bueno, este chiste, patrón.
Sí.
Este chiste es una locura prácticamente.
Este chiste es una locura prácticamente.
Qué promoción tan mala, qué presentación tan floja, no, tan pobre. No.
Eso sí es tener producción. Eso sí es mejor.
No, prefiero el payaso triste ese que le canta alerta que esta
no,
cosa.
No.
Esto no es humor.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
Sí, bueno. Dele a ver.
Gracias, patrón, que estaban conversando dos amigos.
Amigos. ¿De quién?
Amigos. De ellos. Y entonces... Le dice un amigo al otro, hombre, ¿cómo te parece la que me pasó? Me compré unos preservativos ultrasensibles. Ay, ay, ay. ¿Y qué tal? No, pues ahí están llorando porque no los uso.
A ver, está bueno, sí. No está tan malo, mejor. Bueno.
Ah, bueno, gracias.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Don Jaime Bailey, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
La canción, la
increíble
verdad.
Que, pues claro, yo creo que ya es una canción universal, todo el mundo se la sabe.
Eso es un ícono.
Sí.
¿Y por qué se fue? ¿Por qué murió? No.
Ahora, al tipo no le pasó nada en el accidente, ¿no?
No,
el carro se volvió nada, pero la que se mató fue ella.
Sí, sí, se mató ella, sí. Entonces, claro, pero...
Sí, pero bueno, además la pregunta siempre ha sido estúpida, sí. De la canción, porque iba a alta velocidad.
Sí.
Sí. No veía nada.
No podía ver.
Se pasó el aviso de
precaución. No, además, prendió las luces para, leer.
Para leer.
O sea, iba con las luces apagadas.
Iba con luces apagadas. Iba a alta velocidad. Y no sabemos si iba borracho.
Violó todo el código de tránsito.
Tampoco, pero borracho ya le metió Melquisedec novela.
Lo estigmatiza, hermano.
Sí, no. Pues,
es altamente probable.
Bueno. Exactamente, porque con Alcia Costa uno se toma sus traídas.
Bueno, señor. Bueno,
¿cómo vas?
Bien, aquí con Fidel Franco en inglés, porque la hoy escuchaba en inglés.
Fidelicio, Fidel.
Fidel.
How are you, my friend?
Bien.
¿Cómo has estado tú?
¿Tú has escuchado vas, también amigo? Los sábados en la mañana.
Sí,
claro, para muchos madrugadas, Planeta Caracol.
Cuando comienza a nacer.
Me encanta, sí. Me encanta esa voz así gruesa.
Ah, bueno.
La tiene muy gruesa. Sí.
A ver, Jaime. Sí, sí.
Sí, me encanta, me fascina.
Jaime, te admiro, de verdad.
Acá la tienen gruesa, guys.
Háganle el grupito así.
Sí, la tienen gruesa y hace voces grandes, voces que la tengan gruesa.
Hagamos un grupo.
La tienen gruesa, guys.
La tienen gruesa, guys. Amarilla.
Melquisedec, Fidel Franco.
Pero el único de este grupo que tiene la voz así es Fidel, porque sí. Esto no
a la orden.
No, y Melquisedec también.
No, el muelón.
Y el muelón.
Oiga, el muelón.
Que sí que es
grueso. Sea eso.
Sí.
Una cosa impresionante.
Sí. Hagamos que se puede hablar de tu corazón.
La tenemos gruesa, guys.
Bueno, ya. Bueno,
Fiel.
Señor.
Ajá. Dime, ¿en qué van tanta disputa entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente?
Sí, señor, nuevo escenario, el tema ambiental. Hoy el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le dijo, por favor, no se inmiscuya más en asuntos que no son de su competencia. Okay. ¿De qué estoy hablando? Hoy se lanzó la estrategia de transferencia de derechos de construcción en la Reserva Van der Hamen. Okay. ¿Qué es esto? Una estrategia con la que se pretende que el 97% de los predios de zona para conservar pues están en manos de privados. La idea es poder en la capital, en otros sectores, hacer un canje y que en esos predios se construya, pero no en la Van der Hamen. Y es de todos conocido que el presidente Petro pues, ha manifestado sus objeciones sobre el manejo en Van der Hamen. ¿Qué dice el alcalde? Pues le preguntaron, ¿usted ya consultó al gobierno sobre esta normatividad de transferencia de predios en Van der Hamen? Y él dijo, no. No porque la ley me faculta, no porque tengo la autonomía y la autoridad para hacerlo, y ya es hora, ya está bueno de que se inmiscuya el gobierno a través del presidente de la República en temas de Bogotá. Para cerrar, recuerdan la torre del hospital cuyo contrato se suspendió justamente, el San Juan de Dios, por decisión unánime del gobierno cuando se venía avanzando por parte del distrito. Entonces ya como que el alcalde, Jaimito, no soporta más que se le metan
en el rancho. Ok, gracias, mi querido Melky.
Encantado. Melky no, Fidel.
Fidel.
¿Me confundiste por la voz?
Sí, sí, lo confundí. Por el timbre. Es que los dos la tiene. ¿A Melky?
Sí, claro.
Lo están saludando.
Hola, Melky. Don Jaime, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, perdido.
Sí, se estaba haciendo el perdido, el que no saludaba, que no escuchaba. Sí.
Desde hace rato. No, porque estaba saludando usted a Fidel. Entonces,
no seas celoso.
Ay, mi querido Melky.
Yo no tengo ningún problema, don Fidel.
No. Absolutamente nada, mi querido Melky. ¿Cómo vas, Melky?
Sí, hablamos de celdos profesionales. Don Jaime, muy bien, gracias.
Ay, ¿por qué no se calman todos?
Sí. Ya cálmense, ya, por favor. Melky.
Señor.
Hoy quiero dármelas de misterioso, Melky.
Ah, misterioso.
¿Quién? Ojo a esta pregunta. ¿Quién dio la orden?
Pues,
¿de qué habla?
Pues sigue el misterio, porque todavía no sabemos quién les dio las órdenes a los policías que interceptaron los teléfonos de las señoras Marelvis Mesa y la señora Fabiola Perea, ambas empleadas de la hoy muy poderosa Laura Saravia, en aquel episodio que todavía no está aclarado ante el país, de esta mujer Marelvis que es llevada a los sótanos frente al Palacio Presidencial, es sometida de manera irregular a un polígrafo y posteriormente le interceptan sus comunicaciones privadas, al igual que las comunicaciones de la otra empleada, Fabiola Perea. Pues hoy el tema ha revivido porque dos policías han aceptado su responsabilidad en estos hechos, han firmado un preacuerdo con la Fiscalía. Se llaman Dana Alejandra Cañizales y Luis Alfonso Quinchanegua, dos agentes de la Policía Nacional que aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía y han firmado este preacuerdo que les permite entonces recibir beneficios procesales, pero a cambio de colaboración, a cambio de decir y responder a esa pregunta que hace Jaime.
¿Quién dio la orden? Sí. Por el momento la policía pidió perdón, dice el abogado Iván Cancino, abogado de Marelvis Mesa. Policía pide perdón a Marelvis Mesa, reconoce que como miembro de la institución cometió delitos en contra de persona vulnerable y desprotegida. Desde la defensa dicen que aceptan las excusas, las disculpas y siguen en la búsqueda de toda la verdad. ¿Quién dio la orden?
Y ojo que aquí está la frase más importante de lo que dijeron estos dos policías hoy. Una de ellas, la señora Dana Alejandra, dijo, recibí órdenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Quiero pedir disculpas a las víctimas. Recibí órdenes de mis superiores. Ahí está muy claro en la policía quiénes eran los superiores de ella, porque hay una línea de mando, eso no es ningún secreto. Pero más arriba de esa línea de mando policial había también una línea de mando administrativa. Pues ojalá esta colaboración de los policías permita llegar al fondo de un asunto que no se nos debe olvidar nunca. Tiene una víctima mortal. El señor coronel, que de acuerdo con el dictamen de medicina legal, se suicidó en medio del escándalo que se estaba comenzando en ese momento.
Bueno, gracias. Jaime, que le vaya muy bien porque viene su otro amigo, el de la guachafita.
Wow.
Ah, escúchelo.
A la Luciana camino, risa, loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo recibía prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana.
¿Cómo? Ay, no me digas, ¿por qué con esa voz? ¿Está cansado ya?
Sí, el cansancio.
¿Cómo que sí?
No, ah, no, entonces no.
Ah, ¿quiere que lo mandemos a descansar de una vez?
No, patrón. No,
sí.
No, pero pensándolo bien ya me siento más descansadito.
Ah, bueno.
Pero es que estoy cansado de descansar por lo que ayer no tuvimos
programa. No, aparte, claro.
Es por eso, claro, pero no. Pues,
sí.
¿Qué tal, por Dios? Que llega, es que buenas. Acá es el congreso de absentismo. Sí, claro, ¿cómo no? Ah, bueno, es que es para que sepa que yo no voy a poder estar. Es demasiado bueno. Es una
¿cómo cosa así? ¿Cómo así? Impresionante. ¿Cómo así?
Para el bar directo.
Absentismo. Y él dijo que no podía estar.
Es ausentismo.
Ausentismo.
Absentismo también.
¿Ancestismo? ¿Qué?
Absentismo.
Ajá.
Bueno, el hecho es que no estaba pues.
Bueno, hablando de la excelencia, la tiene la selección colombiana de fútbol, esa derrota que tuvo Argentina precisamente, y que siempre venía aquí este señor Diego Aroldo Pasquinelli a restregarla en la cara, a decir que Argentina, que los campeones, llamémoslo otra vez, es que no ha venido hoy, estamos preocupados, marquémosle a Pasquinelli a ver si contesta el tipo.
Aló, buenas tardes.
Diego Aroldo.
No, hablas con Diego Aroldo. Hablas con el sobrino, digo, con Aroldito. Hablamos con Aroldito.
Ah, Diego Aroldito, ¿cómo sí, le va? Le hablamos de Caracol Radio en Colombia. ¿Su tío está por ahí?
Ah, qué bueno poderlo saludar a usted. No, mi tío no está todavía. No ha llegado.
No ha llegado.
No ha llegado, mi tío.
Estamos preocupados por él. ¿En dónde estará? ¿Tiene un número de celular al que le podamos marcar?
No, lo que pasa es que yo que te dijera, yo apenas estoy aprendiendo a hablar porque yo hace poquito nací.
Ah, nació hace poquito, Aroldito.
Mi tío Diego Aroldo, ¿ustedes son los que llamaron ahorita?
Gabriel, pero habla sí, igualito pero
hablamos,
la mamá.
Hablamos con que viene siendo, el tío es...
Que la mamá.
Sí, tía abuela, hablamos con su tía abuela.
Sí, mi abuela... la que habló ahorita dijo, él estaba en la cita médica, no ha llegado todavía.
No ha llegado Diego Aroldo.
No ha podido hablar. Si querés, perdón, que me está cambiando la voz.
Sí, está creciendo muy rápido, Aroldito.
Está creciendo rápidamente. Pero si vas a hablar de fútbol, nosotros acá no vemos fútbol. No,
¿cómo
nos
interesa.
Así?
Aroldito, usted no sabe que jugaron ayer por eliminatorias a la Copa Mundo de Fútbol.
No, nosotros de fútbol no... Solo el Mundial, ¿viste? Pero las eliminatorias no nos... ¿Ayer jugaron? ¿Quiénes jugaron ayer?
Sí, Colombia contra Argentina. ¿Quién venía en Barranquilla?
No supe qué pasó ayer ni teníamos idea, ¿viste?
Ah, bueno. ¿Le dice que si nos devuelve la llamada ahorita a Diego Aroldo?
Yo lo llamo. Yo le digo.
Bueno.
Yo le digo para que lo llame ahorita.
Bueno, Aroldito. Saludos a su tía abuela.
Claro que sí, gracias, lo mismo para la tuya.
Hombre, hace rato no hablamos, bueno, hace rato no, pero sí un par de días que no hablamos con el frailejón y estamos graves.
No, 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 no. Hola, mi nombre es frailejón Ernest Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el frailejón Ernesto Pérez.
Frailejón.
Hola, frailejón, ¿cómo
Hola,
le va?
Gabriel.
¿Cómo está usted, frailejón?
Un poco asustado, Gabriel.
¿Pero por qué, frailejón?
Claro, tengo muchas preguntas, Gabriel.
Pues mire que hoy está aquí, estamos con Fidel Franco desde Planeta Caracol.
¿Planeta Caracol?
Sí, señor.
¿Que cuidan el ambiente?
El medio ambiente, todo lo que pasa en medio ambiente en Colombia, en el mundo, está en Planeta Caracol.
Seguramente me puede responder mi pregunta. ¿Me quieres acompañar, nena?
Sí.
¿A la una?
A las cuatro y a las ocho.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Y quiero preguntar pa' que respondan. ¿Qué tanto está lloviendo en Colombia? Díganme por favor que soy su amigo. Su amigo el frailejón Ernesto Pérez.
Querido frailejón.
Estás acomodada de las preguntas más sospechosas. Pero bueno, sí, dele a ver.
Y es muy oportuna, Gabo, la pregunta del querido
preocupante
frailejón.
Preocupante además, sí señor.
Y altamente preocupante. porque suceden varios fenómenos. Uno de ellos, en la Orinoquía no hay precipitaciones. ¿Por cuenta de qué? La humedad, los ríos voladores de la Amazonía no están llegando a esta región debido a que los niveles de los ríos, quebradas y humedales en la Amazonía han caído, se han bajado en al menos 8 metros. No hay agua en la Amazonía, no hay esa humedad que llega a la Orinoquía, que rompe contra los Andes, que queda en los páramos y se constituye en lluvia en muchos casos. El IDEAM claramente lo ha explicado en los últimos días que en el mejor de los escenarios, o solo en el último trimestre, el fenómeno de la Niña, con vientos intensos, con lluvias y precipitaciones en diferentes regiones del país también fuertes, llegaría solo 3 meses de lluvia, lo que nos pone en jaque y en alerta, no solo por el agua potable, también por la condición de la agricultura, de la seguridad alimentaria, de salud pública. Hoy acá en Caracol está un experto en agua potable de WWF, Saulo Usma, quien daba cuenta de cómo en los humedales y ríos de la Amazonía se han registrado temperaturas, escuchen bien, de 43 grados, Dios. Literal, se cocinan los peces, delfines, ya ocurrió en Brasil el año pasado, ojalá el escenario no sea Colombia en esta oportunidad. ¿Y cuáles son los factores? La tala, no te preocupes, Fray León, calma, calma, tala, deforestación, minería ilegal, y este retraso en el arribo del fenómeno.
Mire, el calentamiento global es una realidad. En febrero de este año, de 2024, se registró la temperatura promedio en los océanos más alta de la historia. Llegó a los 21 grados centígrados, exacto, cuando el promedio de temperatura de los océanos debe estar entre los 17 y 18 grados centígrados, pero llegó a 21.05 como récord de lo que tenemos.
Y no olvides, Gabriel, este año sufrimos mucho pero con los incendios forestales.
Y mire que esto nos pasa en Bogotá, que es, digamos, que la ciudad por excelencia que teníamos en este momento los racionamientos. Se nos olvidó que la emergencia sigue, se nos olvidó que los embalses todavía no están llenos y no estamos ahorrando en la medida en que se necesita, así que nos estamos exponiendo no solamente a un nuevo racionamiento, sino a una emergencia mucho más grande.
Y un datito adicional, en el Amazonas, en el Chocó biogeográfico, pues llueve con mucha frecuencia. ¿Qué está pasando en el Amazonas? Muy cerca de Leticia, hay poblaciones rurales donde, Gabo y oyentes, no hay agua, ni siquiera hay racionamiento. Y están llevando agua en plásticos, en bimbos plásticos. Entonces es otro fenómeno que se suma. ¿Qué van a hacer después con todas esas montañas de plástico?
Pues, Fray León, creo que es tiempo de que nos llamemos todos la atención para volver a ahorrar y tener la conciencia de que hay que ahorrar y racionar el agua.
Y nos da rabia, Gabriel, a nosotros porque no cuidan el agua y no cuidan el ambiente. Nena, ¿me acompañas a cantar?
Sí, a lo uno, a las cuatro y a las ocho.
No. Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Los vengo a regañar, no me conocen. Pero yo a ustedes, si yo soy su amigo Fraile Juan Ernesto Pérez, les quiero recordar que poca agua y si mucho calor aquí le falta. Más concientización, eso les digo, y les pondrán sanción que más les duele.
Les vengo a recordar lo suficiente, no han ahorrado aquí. Se volvió chiste la medida al fin. Lo de la niña ya se va a retrasar. Y el IDEAM les falta modernizar.
No vaticinan, aquí ni un ventarrón, menos si llueve. Diario se ven bajar nuestros embalses. Un gran fraile con que cuida el agua, como la cuido yo les digo, niños, y a los padres aquí que sean héroes.
Por bien de la nación, falta que hubiera preparación, sí. Muchas represas debieron construir, también campañas para concientizar. De los programas la plata, ¿dónde estará? Solo nos queda es mucha agua ahorrar. Depende solamente de usted. Yo soy su amigo Frailejón Ernesto Pérez, y les pido por favor
cuidar el agua como lo hago yo. La 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 la
la la la la la la la la la la la la
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Oiga, rápidamente, Melquisedec, España reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela.
Una gran noticia, Gabriel. Por mayoría, hubo una oposición ahí de la extrema izquierda española a la posición que habían determinado los legisladores de ese país para reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Esta es una posición puramente política, no diplomática ni oficial, porque el reconocimiento oficial le corresponde al gobierno de España, pero sí genera una alta presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez y mucho más cuando han aceptado a Edmundo González en un asilo o en un exilio temporal en ese país.
Pues tenemos a Edmundo González desde España y a María Corina Machado desde Venezuela. Adelante, María Corina.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo entiendo que ustedes quieran hablar también con Edmundo, pero ustedes saben que él tiene sus años.
Sí.
Y si en algún momento necesita ayuda, yo puedo terminar de contestarles por él para que no se sienta agobiado.
Bueno, Edmundo, ¿cómo ve que España lo reconozca, ¿no?, como presidente de Venezuela?
Quiero cagar. Pero primero quiero cagar. Dime. Mira, chamo, sí. Estamos muy contentos por esto porque ha sido muy difícil todo esto. Pero así viene sucediendo, solo que en Venezuela, carajito, esta vez me toca a mí y le toca a María Corina, chamo.
Me toca a mí, ¿ok? Parece que el mundo me cedió el turno porque está cansado. Ha sido muy difícil llevar esta situación, pero el apoyo de España ha sido fundamental para nosotros.
¿Edmundo se siente perseguido?
Sí, chamo, claramente me siento perseguido y siento que no puedo más.
Ok, el mundo siente que no puede más, entonces termino yo.
Sí.
Nos sentimos perseguidos y así es muy, pero muy difícil trabajar.
Siempre termino usted.
Hemos tratado de seguir sin descanso, pero no es una tarea sencilla.
Edmundo, una última pregunta para Edmundo. Edmundo González, presidente ahora reconocido por España, ¿teme por su seguridad?
Bueno, carajito, lamentablemente yo no estoy seguro. Bueno, quiero cagar. ¿Qué quiere café? Sí, pero primero quiero cagar.
Sí, definitivamente Edmundo no está seguro o tiene algunas dudas. Yo sí lo tengo claro. Ajá. Tememos por nuestra seguridad y no estamos nada tranquilos. Feliz tarde y no, gracias a ustedes por abrirle los micrófonos a Edmundo González.
No, pero no lo dejó hablar, María Corina. Bueno, ya, 5:42. Adiós, señora. Chao.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Hola, soy Mauricio Cárdenas. Soy la voz de quienes no queremos caer en el juego que nos está tratando de proponer el gobierno, de gastar más por un lado y por otro lado subirle los impuestos a la gente. La situación económica del país no es buena. Los hogares vienen de un proceso de inflación muy alto que afectó la capacidad adquisitiva, ya empiezan a perderse empleos, las familias tienen el temor de que puedan perder el empleo y por otro lado las empresas han estado expuestas a mucha incertidumbre y cambios en las reglas de juego que tiene frenada la inversión. Entonces, una reforma tributaria en este momento es meter una carga de profundidad que lo único que va a hacer es generar aún más preocupaciones y frenar más la economía. Segundo, el gobierno lo que quiere es también aprovechar esa ley de financiamiento para liberarse de la regla fiscal, para estirar la pita, para que puedan estirar ese caucho más y generar más déficit fiscal. Eso es muy inconveniente porque eso compromete la credibilidad de Colombia frente a los mercados internacionales. La regla fiscal ha sido fundamental para la estabilidad macroeconómica y financiera del país. Empezar a decir que se va a cambiar porque entonces ahora podemos tener un déficit fiscal más alto y no va a pasar nada, es totalmente ingenuo. Los inversionistas en cualquier momento pueden decidir vender los papeles de Colombia que tienen, sube el dólar, sube la inflación y nos empobrecemos todos. El gobierno debe ser pragmático, debe ser muy prudente, debe ser realista. El monto de presupuesto que envió al Congreso estaba inflado, 523 billones de pesos. Mañana las comisiones económicas deben aprobar un presupuesto de 511 billones de pesos, 12 billones de pesos menos. Y seguir la discusión y seguir el debate de en qué se van a invertir esos recursos y sobre todo ponerle énfasis en la ejecución que ha sido realmente muy pobre y muy precaria en este gobierno.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire. Sigamos con las tumbadas de gestión del riesgo. Melquisedec, una tutela fue negada a Sneider Pinilla. ¿Hay o no avances en este proceso judicial alrededor de gestión del riesgo?
Ha habido muchos avances, Gabriel. Por lo menos la semana pasada, la situación muy particular, muy singular de un abogado del ex subdirector de la UNGRD, otro subdirector que era el señor Barreto. El abogado que, de acuerdo con la información que recopiló la fiscalía, a través de esa figura muy particular de agente encubierto que desempeñó el también abogado Gustavo Moreno, este hombre estaba ofreciendo 13 mil millones de pesos para que no se vinculara a su cliente.
Okay.
Y también, de acuerdo con la información que tiene la fiscalía, para que no se vinculara a César Manrique, que es el actual director de Función Pública y ha sido relacionado tanto por Olmedo López como por Sneider Pinilla. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada y eso tendrá que desencadenarse a través, o mejor, desenvolverse a través de la investigación que haga la fiscalía y determinar exactamente lo que ocurrió. Pero tienen grabaciones, tienen audio, tienen video y tienen todo para llegar al fondo de este tema.
Soy Carmelo Pato Plata, el defensor de los perseguidos.
No, aquí no hay nadie perseguido, primero que todo, y no necesitamos defensores, y menos que se metan en el programa. A ver, señor,
mi estimado
señor
Gabriel Plata. De las Casas, sí. Saludo especial, llegué yo, el defensor de los perseguidos.
No, pero ¿cuál es perseguido?
Me presento, soy Carmelo Hurtado Plata. Mire, y espero que al terminar esto, el año, sea más recordado por lo Hurtado que por lo Plata.
No, bueno, no, en esto no hay perseguidos, hay ladrones, hay bandidos.
Gabriel.
¿Qué?
Hombre, me divierte mucho tu forma de ver el país, de pensar, Gabriel. Quiero decirte que además yo soy experto en robótica, por si la mosca, ¿no? Y estaba escuchando a mi gran amigo, a mi asesor, a mi mano derecha.
¿En serio?
Melquisedec Torres.
¿Se trabaja con él?
No, no, señor.
¿O es apoderado él en algún caso?
No. Y dudo mucho que haya otro Melquisedec Torres que trabaje con él, pero yo no tengo absolutamente nada que ver.
Melquisedec Torres.
No tengo la desgracia de conocerlo.
Además somos familia, si él lo niegue, Gabriel. Bueno, no, no, el caso en este
por
momento.
Lo Hurtado o por la plata. No, por la plata Huila. De pronto en la plata Huila.
Sí, tal pervo, la plata Huila será lo único.
Sí. Pero mira, Gabriel, después de escucharlo y enterarme de que a Neidercito Pinilla le negaron una tutela,
sí,
quiero convocar a una gran marcha nacional, oígame, no, hombre, bien, Gabriel, no, una sea, gran marcha nacional,
no, no, no,
para exigir que de una vez por todas se archiven los injustos procesos que hay contra los involucrados en las travesuras financieras en gestión del riesgo.
No, ¿cómo así? No, pero...
Y mira, no es por más, pero esta ideota me la propuso mi primo Melquisedec.
Ah, el primo.
Y yo sí le camino a su propuesta.
Entonces dijo una idiota. Sí.
Gracias a Melquisedec por su vasta sabiduría.
Sí.
Y por eso es que eres de la nómina.
¿En serio, Melquisedec?
No, jamás, nunca. Una vulgar calumnia.
Bueno, cerremos este tema y no con este descarado. ¿Será que es un caso que cuándo se va a desarrollar definitivamente?
Bueno, aquí hay muchas aristas, Gabriel. Hay unas en la Corte Suprema de Justicia por el carácter de aforados de personas con una condición especial por sus cargos, y la que adelanta la Fiscalía en el caso particular de Sneider, Olmedo, Barreto, López y otros involucrados. Esperamos que se llegue al fondo del asunto. Ya ha habido mucha información que han entregado Sneider y Olmedo. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, Gabriel, además, es que Sneider Pinilla, un juzgado de Bogotá, le ha negado el acceso a documentos que él había solicitado de la misma Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por un lado para ejercer su defensa y por el otro también para entregar más información. Resulta particularmente cuestionable que el argumento del juzgado sea el mismo que dio el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el actual Carlos Carrillo, en el sentido de que estos documentos gozan de reserva. Son documentos sobre procesos contractuales y, hasta donde sabemos, no hay reserva sobre la contratación pública en Colombia, es plata de todos los colombianos.
Huele mal por todos lados.
Habrá que analizar a fondo cuáles son los argumentos jurídicos.
¿O qué más hay ahí que no quieren que vean?
Claro, pero lo que debería uno esperar aquí es que el juzgado o la misma Unidad de Gestión de Riesgo entregue toda la información que tenga a la mano para que sepamos exactamente lo que ocurrió allí, independientemente de qué personas hayan estado involucradas. No puede quedar la mínima sospecha de que alguien le esté haciendo el juego a algunas personas para no tener líos con la justicia. Esperemos que no sea así. Esperemos que toda la información fluya, porque además, insisto, hasta donde sabemos, ahí no hay ninguna reserva. Pero habrá que analizar a fondo jurídicamente qué es lo que se alega para que no se haya permitido el acceso libre a estos documentos.
Bueno, de pronto se encuentran con Carmelo y un contratico por ahí. Un poquito de humor, más bien.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente.
¿Cómo que qué o qué o para qué o qué o en
no,
dónde?
Como que para el humor, patrón. Ah, acá bueno. Tenemos mucho humor, mucho humor.
¿En serio? ¿Pero por qué sí. no lo trae?
Sí, sí.
No, no. ¿Por qué no los. O sea, saque ese humor, a ver.
No, no. Lo que pasa es que es mucho humor. Calidad puede que no haya mucha, patrón, pero cantidad sí.
Ah,
y también
ya.
La cantidad cuenta.
Bueno, ¿cierto? Entonces porque, cuente sí. cinco chistes.
Pero cinco chistes.
Sí, de una, claro.
Listo. Fue madre.
Como dice que.
Sí, que, claro, que tiene cantidad. Sí, dispare, dispare. No, sí,
una robada no. de chistes ahí. No, bueno, sí, así siempre sí. ha sido una robada de chistes. Sí,
no, también. No, no diga
siempre
eso.
Es una
patrón.
Robada de chistes.
No, lo que pasa es que yo prefiero esta cantidad e irla distribuyendo a lo largo del programa.
Ah, ¿cierto? Ya.
Sí, okay. Porque uno no puede meterla toda de una vez. Uno
pero,
la
ay, a ver.
Por favor.
A la hora que viene después de cinco niños viene a decir eso. Ave María. Bueno.
Bueno. Ah, más bien con el chiste.
Sí, dele a ver. Sí.
Sí, más bien, que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dice un amigo al otro, hombre. ¿Oíste, hombre, Jorge? Con...
¡Ay! ¡No, risa loca! ¡No!
¡No!
¡No, risa loca! ¡No, no! ¡No jodas! ¡No, mire quién llegó ahí! ¡No!
Es una
no,
producción mire quién está de no, Jorge Barón Televisión.
¡No, no, no! ¡No! No, nadie nos llamó, no, no.
Va, Gabriel.
Jorge, mis respetos, mi querido y cariñoso saludo siempre.
Cariñoso saludo también.
Mi padre
para
te
usted.
Quería mucho.
Yo
también
lo quise
sí,
mucho.
Sí, así es.
Gabriel.
Jorge, es que no lo estábamos llamando a usted.
¿Cómo que no, Gabriel? Yo escuché, estaba planeando el show de las estrellas
sí,
cuando.
Bueno.
Escuché que dijeron Jorge, ¿cierto, Jorgito?
Pero no.
Sí, claro, vi que no, me pero... escuchó que dijeron Jorge, por eso vinimos
sí,
acá.
Pero no, era, pero no era este Jorge, o sea, era otro Jorge de otro país.
Hola, risa loca.
Sí, era maestro, otro Jorge.
¿Cómo, está? ¿Cómo estás?
Sí, sí. Señor, era, sí, era, estamos sí. hablando de otro Jorge y pues en no, esas apariciones.
De Jorgito, ahí. Sí, de Jorgito y
no,
yo.
No, de Jorgito tampoco, no.
Sí,
ay,
también. No. ¿Cuándo vas a mi programa, risa loca?
No, maestro, mire, en un sueño que yo tengo es poder estar en el show de la estrella de Jorge Barón.
Me encantaría tenerte... Este no. sábado 21, ¿puedes?
Este sábado 21, maestro. Ay, no, no puedo. No,
ay, no, puedo. Es que es un sueño, pues. Entonces,
sí, sí, no, sí, es un sueño. Patrón, pero...
sí, bueno, sí.
Sí, pero, no sí, pero es que me cogí alguien que me arropa para
bueno, tener. Sí, bueno, pero sí, ya, a ver. No, era. Bueno. ¿No tiene otro chiste que no se llame Jorge?
Sí,
bueno,
sí,
don Jorge, ya sí. que vino, pues no sé, si sí. estamos en la sección del humor de
ah,
miércoles.
Ah, no me digas, sí, Gabriel, nosotros tenemos chistes.
¿Con don
también.
Jorgito?
Sí, con Jorgito, claro. Ah. Jorgito, ¿trajiste el libro de chistes? ¡Claro que me, siempre lo tenemos aquí! Ábrelo en la
estuve
página.
Tan ocupado el fin de semana que los vi.
¡No me digas, Gabriel! ¡Caramba! ¿Viste el sabor sí, que sí, tuve sí, sí, con sí, el
sí.
meque?
Sí, no, muy bueno, sí.
¡Qué grandioso!
Sí.
Ábrelo en la página 11, Jorgito.
11. ¡Claro que llega, página!
Ajá. Uy, este chiste es muy bueno. Estábamos hablando Jorgito y yo.
Sí.
Y entonces vi a Jorgito aburrido y le dije, hola, Jorgito, ¿cómo
siempre
estás?
Siempre vi aburrido en todos los chistes. Triste.
Sí.
Deprimido.
Yo soy,
todos los chistes, Jorgito,
claro,
está mal. Siempre,
Jorgito
siempre,
está triste
está
y yo soy el que le pongo
sí, bueno, entonces,
el entusiasmo.
Sí, siga usted, yo creo exacto. que sí, sí.
Jorgito estaba triste y sí. le dije, hola, Jorgito. Hola, jefe. ¿Por qué te veo tan triste?
El chiste es igualito hasta este punto. Es igualitico a los que siempre ha
la
contado.
Misma página. Para no perder la rutina, Gabriel.
Sí, idéntico.
Entonces,
qué rol de todo el mundo en este programa, hombre.
Entonces,
no, en serio, los humoristas de este programa es un robo constante. O sea, este chiste.
Pero
es, bueno, sí, siempre.
Jefe,
la esa ya parte ya, ¿por qué te veo tan triste?
Eso, ¿por qué estás tan triste?
Sí, jefe.
No,
sí.
jefe. Es que me casé con mi mujer hace 20 años y pues al principio yo la besaba bastante y la abrazaba tanto y la apretaba que ella tenía miedo que la fuera a asfixiar. Ah, qué bonito, Jorgito. Y ahora, creo que es lo que yo le voy a hacer. ¡Qué buen chiste, Gabriel! ¡Excelente!
¿Cómo será que añoro el de risa loca? O sea, ¿cómo será su chiste, don Jorge y no. Jorgito, que estoy añorando que cuente
no
risa loca
diga.
El chiste?
Gabriel.
Sí, señor.
No.
Y, sí. Está, y bien, se ríe el descarado de Jorge y Gorgito.
Ah, no, pero sí, ah, si a risa loca no le hiciera, no de nosotros que le regalamos el chiste
mire,
también.
Mire, don Jorge, escuche.
No, cambiamos de nombre, patrón.
Gabriel, sí, pero ¿sabe cuál es la diferencia de estos dos?
¿Cuál?
Que al de Medellín le pagan.
Jorge viene gratis.
Jorgito llega gratis y se ofrece.
Sí, sí, sí puede decir, Arlis, a lo que no le exigen, sí.
También gracias, no. Melquisedec. Me imagino que me está apoyando a mí, ¿cierto?
Sí, claro, sí, sí.
Por supuesto.
Dele, cuéntele usted. Cambie el nombre.
Sí, va a cambiar el nombre. Entonces, digamos que están conversando los dos amigos. Y un amigo al otro. Y este hombre, René.
Hombre, que, ay, no, buenas tardes. Renéita, no. Gabriel de las Casas.
No, José René Guita, ¿qué hubo?
Admiración completa.
Pero, no, pero René, lo que pasa es que no estamos hablando de fútbol, estamos aquí en un chiste, estamos en algo de humor. Chiste.
Hombre, pues, ¿qué hacemos? Contame un chistecito que tengo preparado. ¿Un chiste
usted? René, usted también contando chistes.
Cuando con Leonel disfrutábamos locuras y todo eso, contábamos chistes en camerino.
Ah, no me diga.
Este es lo que me acuerdo mucho.
Sí.
Llega el hombre y dice, disculpe, ¿es aquí el club de los pesimistas? Sí, señor, pero no sirve para nada. Ah, eso me lo imaginaba. Gracias, Gabriel.
No, gracias, José René. Estamos complicándonos aquí.
Público y puede... piedras lleva.
Sí, puede contar un chiste que no dé el nombre de los amigos. Ya sabemos que son amigos de ellos y no tienen que dar el nombre.
Sí, sí.
Ni Jorge, ni Jorgito, que está deprimido. Y,
sí. Y sin René, no,
está
sin
triste,
nadie.
Está triste, sí, ahí sí, tirado, no, todo deprimido y triste. ¿Qué le pasa a Jorgito? No, que no diga eso.
Sí. No. Sí.
¿Qué le pasa, Jorge? Siempre es que le pasa a Jorgito.
Sí, no, pero no a esto.
No. Mucho ladrón, yo. Mucho ladrón aquí hablando.
Pero,
yo,
Gabriel, antes de eso, mira, siempre el volvió. Saludo. Hola, Jorgito.
Sí, hola, Jorgito. Sí, bueno, ya. Dele, a ver, cuente a ver la historia.
Entonces le dice un amigo al otro, ¿viste? ¿Qué te recetó el médico para el tema del insomnio? Bien, no, pues que me fuera a dormir como las gallinas. Ah, no jodas, ¿sí qué tal? No pegué el ojo en toda la noche. Me caí 10 veces de ese palo.
No, bueno, por fin, hombre. Es que el resto era tan malo. Salve era tan patria. Malo el resto que está bueno por eso. Adiós, señor.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su merced? Vea, son las 6:15 a.m.
Sí, señora, aquí
un
estamos.
Un saludo a su persona para todos nuestros oyentes y con la bienvenida a don Fidelito Franco, que está por acá, por estos lares.
Sí, Orlando Patojita. Villar está de vacaciones.
A un abrazo a nuestro querido Orlando y que disfrute sus días. Don Gravielito, antes de preguntarle a los compañeros,
sí, señora.
Decían en Tier que, ay, que eso recibieron a los argentinos con bombos y platillos, que con papallera, que no sé qué.
Pero los despedimos a los madrazos.
No, don Gravielito, mire, ¿sabe qué? Moraleja de esto, me pareció bien que los hubiéramos recibido así, don Gravielito.
Sí.
Porque uno no debe pagar mal con mal. Si ellos allá en Argentina nos ponen en unos hoteles malos, ¿qué importa?
No,
mire,
ponen,
aquí.
Nos ponen en hoteles buenos, lo que pasa es que no, yo sí no estoy de acuerdo en eso, señora. Pues, no,
pues es que mire, un
normalito, pero no les hagamos fiestas. O sea, eso de que vamos a hacerlos sentir como en casa. No,
pues vean,
no,
Gravielito,
que si se quieren sentir en la casa, sí, pero...
Se sintieron también en casa que se confiaron.
Sí, bueno.
Vea. ¿Puede ser una estrategia, don Gravielito?
No creo que se confiaron. Creo que Colombia estaba
además,
jugando muy bien.
Jugó muy
sí,
bien. Eso sí no se le va a quitar mérito a Colombia, don Gravielito. Sí. Lo que decía don Melquisedec, James ayudó a hacer los 3 goles, dijo.
Gol y 2 asistencias.
Sí, claro. Es verdad. Sí.
Tuvo participación el error, directa en los 3 goles.
Sí, sí, el error de...
Puso 2 pase gol. E hizo el
pero lo alcanzó a arreglar, don Gravielito, sí, con
claro,
esa cobrada
sí,
de penalti, estuvo excelente. Bueno, pues ya, felicitaciones a nuestra selección. Y ahorita juega la Colombia femenina, don Gravielito.
Y lo transmitiremos aquí, el fenómeno del fútbol de Caracol
Creo
Radio.
Que juega contra Corea.
Contra
si no
Corea,
sí,
exactamente,
señor.
Sí señora. Bueno, estamos en octavos de final.
Bien, porque
ya es eliminación directa.
La transmisión de Caracol Radio con la voz del Tato Sanín, don Gravielito.
Taque, bueno. Taque, sí señora.
Hola, don Fidelito, ahora sí.
¿Cómo vas?
Bueno, su persona, ¿por qué se volvió a hablar de libertad de cultos?
Tema interesantísimo, tema de actualidad, escenario, corte constitucional, decisión, los colegios públicos, no deben imponer una religión o credo en especial en sus clases. ¿Qué deben hacer los colegios entonces? Tener alternativas para las niñas, los niños que no quieran recibir formación religiosa de cualquier creencia o credo en particular. Es una ponencia de la decisión, la ponente fue la magistrada Natalia Ángel. Allí la Corte Constitucional pues estudió un caso de una niña que era
de fe cristiana.
Cristiana le estaban imponiendo
católica.
Sí. Y entonces, como ella no asistió, le pusieron cero en religión.
Y él no, y el papá habló con el colegio. Claro, dijo, mire, nosotros profesamos la fe cristiana, ¿qué vamos a hacer para la niña? Y dijo, no, tranquila, que no va a perder la materia.
Pero ojo,
y el papá sugirió, póngale unos trabajos.
¿Qué puede ser?
No se los pusieron y quedó con cero la materia, don Gravielito.
Y eso es el cuide de la sentencia.
Mire lo complicado que es eso, porque dentro del pensum está la cátedra de religión. Entonces deberían revisar, porque es que es muy difícil tener una cátedra de religión de diferentes religiones, o tendría que ser algo general.
Como historia de las religiones.
Por ahí.
Puede ser, don Gravielito.
Sí, pero en primaria que se ve eso, historia de las religiones, sería una historia mínima para niños de primaria. Fácil no es, señora, no. Y por supuesto tampoco es, vean, si son cristianos, métanlo en un colegio de cristianos. ¿O por qué? Porque hay muchos colegios más católicos o que profesan las clases de religión católica que lo de los cristianos, pero es también como si meto a un niño judío, hay colegios para judíos, no se trata de segregar, pero sí tratar de buscar, porque es complicado y el colegio tiene que dictar la cátedra de religión. Entonces, ¿qué hacemos con
pero,
eso?
Pero, don Gravielito, precisamente se trata de convivencia en la diferencia, como decía el pastor Darío Silva, como dice, convivencia en la diferencia. El niño, ¿por qué la profesora o el profesor no se le ocurrió? Oiga, comparta usted de su fe cristiana algún símil con esto que estamos trabajando
pero,
hoy.
Pero creo que no sabemos hasta ese punto, sino porque en lo que ustedes dicen y no conocemos el punto, es que dijeron, él no va a entrar a clase de religión y
no,
punto.
No, el papá fue el que dijo, él no entra. Niña no entra.
Por eso, el papá el que dice. Y entonces, si
¿cómo
usted...
reemplazan eso? Y el colegio dijo, tranquilo, que nosotros organizamos.
Entiendo lo de la ley, entiendo eso, pero se crea un vacío gigante en donde, ¿y si yo entonces soy ateo?
Exacto.
Y no quiero,
ese punto es válido en ninguna
religión. La magistrada dice categóricamente, la corte, se tiene prohibido promocionar una fe en particular. En consecuencia, deben garantizar que la educación religiosa que se imparta sea de un carácter o tipo histórico o cultural.
Pluricultural en ese momento. Correcto. Bueno, van a tener que cambiar los pensum de los colegios para atender
pero
a todo
fíjate,
el mundo.
Pero fíjate que las religiones al final tienen en medio de todo alguna cosa común. Por eso yo decía, la fe. Las religiones todas tienen fe.
Sí.
Hable que para usted como cristiano, ¿qué es la fe? Para usted como católico, para usted como judío, para usted como musulmán, para usted como ateo, ¿cuál es su fe? ¿En qué cree? En mí mismo. Ah, bueno, maravilloso.
Yo nunca creí en las matemáticas, nunca.
¿No le puso fe?
Eso decía Alexander López y lo nombraron director de Planeación Nacional.
Sí.
Pero
a mí me obligaron a entrar.
Gabriel, hay un punto medio aquí. Primero, hay que recordar que el Estado colombiano
es laico.
No tiene una religión oficial. Ajá. Como si la tuvo hasta el año 91.
Que estábamos consagrados al
en nombre de Dios, corazón. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad.
Igual Dios se expresa en la misma constitución, pero ya no como una expresión oficial del gobierno o del Estado, mejor, en este sentido. Ahora bien, lo que queda claro en todo caso, y no es la primera sentencia que emite la Corte sobre estos temas, es que nadie puede ser compelido, obligado o presionado para profesar una religión o para participar de ritos religiosos por medio de la educación. Si su familia es atea o es cristiana o es musulmana o es judía, usted puede y tiene el derecho de acudir a cualquier establecimiento educativo público o privado sin que le impongan la profesión o fe religiosa que ese establecimiento tiene.
Claro, los colegios a veces obligan a ir a misa. Y hace parte de la cátedra de religión.
Se pone usted, la señal de la cruz en Semana Santa.
Claro, pero usted como padre tiene que hacer esa advertencia siempre al establecimiento y decirle, en mi familia no profesamos nada, independientemente de si es ateo o no. O somos judíos o somos musulmanes y por lo tanto les advertimos para que tengan en cuenta en sus ritos religiosos que nuestros hijos no van a participar de ello. Punto. Por esa circunstancia el colegio no puede negar, sea público o privado, el acceso a los alumnos a la educación. Debe haber una alternativa y sí, esa alternativa se la tienen que brindar
siempre. Esa es la palabra. La alternativa que debe garantizar en ese caso la sentencia de colegios públicos para los niños.
Pero eso sí, para la Semana Santa todos católicos. Muy bien, felicitaciones.
No, porque esa es una ley.
Esa es una ley.
Sí. Es ley.
Claro, claro.
No, pero, se deriva de...
Apunte, pero no las, entonces no la celebre. Entonces,
no.
Ese día no va al colegio, pero entonces hace tareas.
No, porque la ley dice que en esas fechas no hay, son festivas dentro de la ley y por lo tanto...
Semana Santa, Milky.
No, pero... por eso, insisto, pero esa Semana Santa, los dos días festivos no, que están establecidos...
Este programa tiene un pedazo de mamadera de gallo, y entonces eso es, este pedazo es de mamadera de gallo. Entonces, una cosa, solo para recordarle, hace 32 años el programa es de realidad y ficción y una cosita ahí de lo de Semana Santa y eso, en esto.
No, pero yo entiendo el punto, don Gravelito. Ahí sí, para la Semana Santa, ahí sí todos son católicos. Sí, no entiendo lo que su merced quiere decir. Claro. Pero cuando dice lo que hizo en 2015 también, es una ley, pues.
Y eso, y cuando el avión ahí falla, ahí sí no pensamos en la clase de religión, sino en la bendición. Ah, eso sí, cuando el avión se mueve y suena pim pum,
abrocharse. Cuando estamos enfermos, don Gravelito, ahí estamos, sí, con una enfermedad sí, que de pronto no es de buen pronóstico, ahí sí.
Bueno,
eso es bueno para que nos...
Bueno,
nos,
muy bien.
Buen debate, don Gravelito,
sí,
para que reflexione el ser
muy
humano.
Bien, sí.
Y se respete cada quien. Don, gracias, don Fidelito. Encantado. Don Melquisedec.
Responda si Dios quiere.
Yo, en cambio, los bendigo a todos.
Muy bien, eso sí, Patojita. Recibimos
salud,
y amén por esas bendiciones.
Y que no se enojen.
Sí. Bueno,
pero no se enojen. Hola, don Melquisedec.
Patojita, ¿qué tal?
¿Cómo quedamos entonces con el presupuesto nacional para el próximo año?
Le cuento, Patojita, que si aquí no sabemos, en el Congreso menos.
¿Cómo le parece a usted?
Están en un enredo monumental y, como dice la senadora Angélica Lozano, que ha sido muy activa en el debate, no hay precedentes de lo que está pasando con esta discusión del presupuesto para el año próximo. Lo cierto es que no hay consenso, es lo único cierto. Las comisiones deben estudiar, dice ella, la jurisprudencia para llenar los vacíos que se han presentado esta tarde. Mientras tanto, el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que el Congreso todavía no ha negado el monto. A pesar de que en el debate de hoy de las comisiones económicas conjuntas, la Comisión Cuarta del Senado fue la que rechazó lo que propuso el gobierno. Están en un limbo. Ni los secretarios, ni los presidentes de las comisiones, ni los de los respectivos Senado y Cámara saben exactamente cuál es el paso a seguir. El ministro dice que para que el monto sea negado definitivamente es necesario tener el voto negativo de las cuatro comisiones. Las económicas, que son las terceras y cuartas de Senado y Cámara. Todavía el gobierno tiene mayoría en la Cámara de Representantes, pero no todos creen lo mismo que el ministro, porque además dicen, si dos comisiones, las de Cámara, aprueban y las dos de Senado desaprueban, rechazan, pues obviamente está rechazada. Debería haber unanimidad en la aprobación en este caso, de manera que por ahora no tenemos claro qué es lo que va a pasar con ese presupuesto y la situación se debe resolver antes del próximo domingo.
Noticia en Caracol Radio.
Atención, 6:25 en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Fidel Franco, noticia.
Hay noticia internacional en nuestro continente, en Perú. Urgente, el expresidente peruano Alberto Fujimori acaba de fallecer. Ha muerto el mandatario que durante los últimos años permaneció durante más tiempo en prisión que en libertad. Seguía allí apelando a diferentes procesos judiciales para demostrar una supuesta inocencia de unos crímenes que se demostraron ampliamente. Alberto Fujimori, con graves enfermedades, ha muerto esta tarde en Lima, en Perú. Lo confirman fuentes oficiales.
Alberto Kenia Fujimori Inomoto nació en el Lima el 26 de julio de 1938. Este político peruano, presidente entre 1990 y 2000. Vladimiro Montesinos, según se habla, fue el verdadero poder detrás del trono de Fujimori. Mientras que actuaba como una figura decorativa bajo su influencia, dicen quienes conocen de la política peruana. Muere entonces Alberto Fujimori Melquisedec Torres.
Pasó sus últimos meses en libertad luego de pagar varios años de condena por delitos cometidos justamente cuando, por cuenta de este gran asesor, un hombre siniestro, el señor Vladimiro Montesinos, pues el gobierno y Fujimori en particular terminaron ejecutando órdenes y señalando asuntos que violaron la ley penal de ese país en materia de masacres y de combate contra el terrorismo. Fujimori se recuerda a Gabriel especialmente ¿sí? porque en medio de esas situaciones polémicas desactivó y liquidó completamente a los grupos guerrilleros que había en Perú en los años 90 y también
Abimael Guzmán.
Al señor Abimael Guzmán, que fue capturado y sigue preso en una cárcel marítima, y además se le recuerda mucho por la manera en que resolvió la toma de la embajada de la República de Japón en la ciudad de Lima, que terminó con una persona muerta, pero con la libertad de todos los que estaban presos y el aniquilamiento del grupo terrorista que los había tomado.
En el año 2000, ante las crecientes denuncias de corrupción generalizada en el Perú y crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori huye a Japón. Luego es detenido en Chile en el año 2005 y extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos, Fidel.
Sí, Alberto Fujimori ha tenido un papel bastante activo en las diferentes decisiones que se tomaron en los últimos años. Él trató de volver junto con su hija al poder, no lo lograron. Lina Boluarte, la presidenta, hoy temprano se manifestaba haciendo votos por la condición de salud de Alberto Fujimori, pero no se logró, no pasó así. Keiko Fujimori, su hija, trató de llevar su legado, pero también tuvo problemas graves enfrentándose a tribunales judiciales respondiendo por diferentes hechos, algunos de corrupción.
No. Muy bien, 628 es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, 6 de la tarde, 30 minutos en Caracol Radio, Melquisedec.
Gabriel, retomando la noticia de última hora, el fallecimiento de Alberto Fujimori, el expresidente y exdictador, porque ocupó las dos cargos. Primero fue electo y después cerró el Congreso y se declaró dictador y gobernó Perú durante 10 años. Una precisión, por supuesto, que hay que hacerla. El señor Abimael Guzmán, quien era denominado por su nombre de guerra camarada o presidente Gonzalo, que fue el gran líder del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, murió hace 3 años.
Exactamente.
Murió en prisión.
11 de septiembre de 2021, un día como hoy, hace 3 años, moría Abimael Guzmán.
Y hay una imagen que todos recordamos cuando Fujimori lo presenta en una, casi una jaula.
Vestido, así no, una jaula.
Una
era.
Jaula vestido con rayas blancas.
El traje negras, rayas tradicional de los presos.
Literal, pero esa imagen quedó plasmada pues en la historia peruana y del continente.
Muy bien, señor. Bueno, 6:31. ¿Qué ha pasado con Pegasus, Melquisedec?
No ha pasado nada hasta ahora. Por lo menos de
estamos antes, hablando del software espía que están diciendo que se compró en el gobierno de Duque. 11 millones de dólares habrían salido en efectivo para comprarle a Israel este software y espiar a los celulares de opositores, de marchantes, de gente del común, de periodistas.
Lo que ha pasado, Gabriel, entre el anuncio del presidente hace exactamente una semana, el miércoles 4 de septiembre, cuando hizo esa sorpresiva locución, es que el presidente sigue dando por hecho que eso ocurrió, que el software espía se adquirió por parte del gobierno Duque, que se pagaron 11 millones de dólares, que esa plata era producto del narcotráfico, que la operación se hizo en efectivo en un jet que partió de Bogotá y llegó a Tel Aviv, que hay una carta de la Unidad de Análisis de Información Financiera que recibió de Israel dando cuenta de esa operación. Pero hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa, ni la Fiscalía, ni ninguna otra entidad confirman que eso realmente haya ocurrido. Lo que tenemos en este momento es una carta formal del mes de abril del Ministerio de Defensa diciendo con claridad que no tenían información de que el ejército hubiese adquirido un software que corresponda a esa denominación Pegasus y que tampoco se había obtenido un equipo software de la empresa NSO Group. Esa es una información oficial de abril del Ministerio de Defensa. La señora fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha dicho que ya todos los equipos técnicos y humanos de la Fiscalía están trabajando para tratar de determinar si eso ocurrió o no, pero que en este momento no tienen información de que haya existido. De manera que seguimos a la espera de que esa investigación judicial arroje resultados, mientras voceros del gobierno del expresidente Duque niegan tajantemente que eso haya pasado, que se haya adquirido ese software, y el presidente Petro insiste en que sí existió y que además con eso se ejecutaron acciones ilegales que incluso provocaron la muerte de jóvenes en el estallido social del año 2021. Es lo que dice el presidente Petro.
Pues la Luciana ha tenido acceso a grabaciones que encontró el software de Pegasus.
¿Qué se ha podido encontrar en el celular de algunos colombianos gracias a Pegasus? Aquí les traemos una pequeña recopilación.
Hola, Falcao, soy James Rodríguez, Falcao, ¿cómo estás? Hola, soy Falcao. James, ¿por qué mejor no me escribe? Es que nos demoramos menos.
Escuchemos otra conversación.
Hola, vecina. Habla con Francia. Sí, ya sé que le estoy debiendo la última cuota, pero créame que ayer traté de transferirle. Lo que pasa es que la transferencia me rebotó dos veces.
Bueno, escuchemos más de lo que encontramos en los celulares de los colombianos.
¡Arriba, rating! No, ¡qué pena! Yo mandando estos audios aquí en el grupo de la familia, pero ¿será que me pueden ir mandando por aquí los memes de julio? Oh, es que ya estoy alistando los del 2025.
No, pero no.
No puede ser. Vamos con el celular de otro colombiano.
A ver, señores. A ver, ¿en serio? A ver, ¿cómo hago para que me entiendan? O sea, ¿en serio? O sea, para el debate, pero la verdad no sé cómo no han podido entender. A ver, ¿cómo me van a regalar de cumpleaños una camiseta talla L? A ver, señores, por favor, yo soy triple XL. No, a ver, no, señores, verdad, un poquito más de concentración. A ver, ¿qué piensan?
Dejemos mejor así, porque esto se está saliendo de control. Hasta pronto.
No, software tan chingo.
Para que cierre el camino, pisa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Eso sin gritar, gracias a Dios.
Qué belleza.
Eso sí, muy bien.
Un poquito, sí.
Uy, gracias a Dios.
Sí.
Venimos con un chiste representado.
Otra vez.
¿Está concentrado, Oscar Darío?
Sí.
Porque se está jugando el Medellín.
Sí, 0-0-33 minutos.
Sí, no, pero por el eso chiste, concentrado en el chiste.
A ver, señor, no se ha metido, no sea sapo, no sea lambón.
Sí,
no,
pero ¿por qué le dice así a Oscar Darío? No.
Cálmese, señor.
Usted me permite, patrón, el chiste representado.
Sí. Otra, pero chiste representado es que aquí hacemos chiste actuado.
Sí, pero lo que pasa es que la gente está pidiendo el chiste representado porque la gente está enloquecida con el chiste representado.
Enloquecida.
Sí, la gente lo pide.
Pero,
gente,
pidiéndolo. Sí, pensé que protestando.
Es más, estaban invitando a una marcha por el chiste representado.
En contra
de. Borraron la invitación, pero.
Sí. Uh-huh. Una cosa impresionante, impresionante. Entonces, si usted nos permite, patrón.
Sí, adelante, pero por
representado.
Supuesto.
Representado.
Sí.
Nuevo y al grano.
Escuchemos ese sarcástico momento.
¿Qué juego de voces?
No,
por fin.
Oiga, ¿qué más os quitar, hombre?
Hombre, bien, Corocito.
¿Cómo usted qué estudió finalmente?
No, yo soy abogado.
¿Abogado?
Yo soy abogado.
Ah, ¿y usted de qué trabaja entonces?
No, pues es que yo me dedico a darle libertad a los oprimidos.
Ah, ¿es abogado penalista?
No, soy abogado especialista en divorcios.
¡Ave María, 637!
Me gustó.
En la Luciérnaga de Caracol Radio. Soy la voz.
Hola, soy Juan Carlos Echeverría, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, y soy la voz de quienes creemos que esto es lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria. Primero, es bueno bajar la tributación de las empresas del 35% a entre 27 y 33% de la renta líquida gravable, pero digamos la verdad, si el gobierno necesita la plata, no es el momento de hacerlo. Ahora bien, las empresas que pagan utilidades, que pagan impuestos son las que tienen utilidades. Este gobierno destruye todos los días esas utilidades y la mejor tributaria entonces sería que las empresas volvieran a crear riqueza y a tener utilidades. Dejen de matonearlas, señor presidente Gustavo Petro, usted todos los días arrincona y esquinea a las empresas y ahora necesita que den utilidades. ¿Qué son las cosas malas? Primero, La DIAN, a la DIAN le ponen una tarea de 1.6 billones cuando ya tiene una de 16 billones de aumento en recaudo por pura eficiencia que no la va a cumplir. Entonces ponerle más tareas, digamos, fantasiosas me parece que es malo. También es malo que esperan recaudar tan solo 4.5 billones adicionales para el 2025. Para tan poco recaudo podrían recomponer simplemente el presupuesto. En eso hizo bien el Congreso en hoy no votar el monto del presupuesto, o sea, votarlo negativo, y nos evitarían a todos los colombianos la agonía de otra tributaria. ¿Y qué es lo feo? Lo feo es que este gobierno pide y pide plata y nunca la alcanza. Y la que recibe la gasta mal, si no es que se va en usos indebidos. Recaudó dos reformas tributarias, la del 2021 y la del 2022, y las dilapidó ambas. Y como las dilapidó, ahora nos pide más plata. ¿En qué se gasta la plata? En pagar intereses que los subió por aumentar el riesgo y subir el costo de la deuda pública. O sea, fue un tiro en el pie. Y también pagando subsidios de gasolina y diésel. O sea, nos meten la mano en el bolsillo, nos sacan plata para regalarle a los que tienen carros y echan gasolina en las bombas, o a los que tienen diésel y van a las estaciones de servicio y ponen a sus camiones o a sus camionetas ese diésel barato, regalado, pues a mitad de precio. ¿Para eso necesitan que le paguemos más impuestos al gobierno? Son equivocaciones y para manejar este tema es pague y pague más impuestos. Qué mala es esta reforma. No merece ser discutida con el Congreso. Es una reforma para un solo año, es una reformita que se pueden evitar cambiando el presupuesto.
Los deportes en Caracol Radio.
Bueno, don Sebastián Vargas, información deportiva. Antes, déjeme, es que estoy preocupado por Diego Arolo Pasquinel y el tipo no aparece, lo hemos llamado.
¡Ay, no!
Y no aparece.
¡Gravísimo!
Espera, timbrémosle otra vez a ver si contesta.
54-911, sí. A Buenos Aires.
Aló, buenas tardes.
Diego Aroldo, ¿qué hubo?
Hola, Gabrielito, ¿cómo estás? ¿Cómo te
va? Estamos preocupados por usted, estamos preocupados, señor.
No, todo
hablamos
bien.
Con su mamá.
Sí, ah, bueno.
Y con ahí su sobrino, Aroldito.
Sí, Aroldito, es sí. Un fenómeno, Aroldito.
Sí.
Ese grande, Aroldito. Bueno, es chiquito, pero sí, nació hace poco.
Pues no sé, que está aquí revisando, pues 2-1 ganó Colombia ayer, ¿no? Y entonces esté calladito.
No, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Están celebrando un partido eliminatoria que igual lo deja por detrás de la Argentina. Qué lindos son ustedes. ¿Qué están celebrando, Gabriel? Yo te pregunto. Porque no han ganado nada, ¿viste?
Pues a ver, ahí sí, como dicen ustedes, la bronca que armaron, que porque venían a jugar en Barranquilla y que Argentina y que a Colombia ya le ganamos.
Calor.
Y que ¿cuántos años sin 31 años?
31.
31 años sin ganar.
Perdón,
y que
perdón, discúlpame, Gabriel, yo te pregunto, te lo voy a decir con todo cariño y con todo respeto.
A ver.
¿Acaso les tenemos que devolver la copa a ustedes por este partido?
No, señor, pero bueno. Perdieron, le ganamos. Demostramos superioridad en la cancha.
No, pero era para que celebraran algo ustedes, ¿viste? Nosotros estamos cansados de celebrar.
Pero nosotros celebramos el triunfo.
Sí, y sí los vimos cansados.
Sí,
claro,
cansados,
no,
los lengua vimos afuera.
Cansados celebrar, no, yo te digo una cosa, jugar con ese clima de Barranquilla, no, eso es inhumano.
Ah, pero Copa América, cuando estuvimos jugando con calor, no nos quejamos, no salimos a llorar.
Pero no la organizamos nosotros, loco. Yo la organizamos nosotros, no la organizamos.
El sorteo te favoreció, nunca te tuviste que mover de la costa este.
Y bueno, es cuestión de suerte, ¿viste?
Llegaron a Miami, donde vive Messi.
Recordá que el Papa es argentino.
Sí. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Qué va a meter?
Y Colombia ganó ayer.
No, que por eso, que Dios nos favoreció a nosotros con eso.
Ya.
Con el sorteo que está diciendo el boludo de Vargas, pero de resto...
No, pero pues...
No, casi nada.
Bueno, por eso no, ayer no lo vi dando la Vuelta Olímpica.
No, pues ¿cuál Vuelta Olímpica? No, simplemente bueno, entonces, le ganamos así, eso, tranquilito, le ganamos.
Un partido
de eliminatoria,
sí. Un partido que importante. Detrás de nosotros, además que nos roban con un penal clarísimo que no es penal.
Si no fuera importante para ustedes, Scaloni no hubiera estado llorando toda la semana porque venía a jugar a Barranquilla.
Pero es por el calor, a él le hace daño el calor.
La escaloneta se vara en Barranquilla.
Él es alérgico al calor, no sé si lo sabían, yo soy un gran amigo de Scaloni y estamos preocupados por la salud de él, por eso Messi no estuvo en el partido. No, vamos
pero cuando juegan en invierno en Buenos Aires, -1, -3 grados, un río seco del puerto.
¿Quién habla?
Río.
Perdón, ¿quién habla ahí?
Hola, ¿qué tal? Te habla Fidel Franco, camisa 9.
¿Sos periodista deportivo?
Sí, así comenzó mi carrera.
Oye, comenzaste la carrera, pero en este momento sos periodista deportivo, no lo sos.
Siempre lo seré.
Aroldo,
como los futbolistas, siempre seremos futbolistas.
Ah, bueno.
Aroldo, le tengo un regalo.
Dale.
El regalo. Mira, en Barranquilla se baila así.
ya. Ya, y los bailamos un ratico.
Eso, sí, listo.
Bueno, ganamos al final.
Saludos a Dibu.
Volvemos a ver el próximo partido eliminatorio a ver qué pasa.
Y lo de Dibu, que deje de cachetear a los camarógrafos y las cámaras.
No la entendiste. El Dibu Martínez. El Dibu iba a coger la cámara y el camarógrafo la dejó caer.
Ah, ya.
Es un ataque contra nosotros, clarísimo. Un ataque contra nosotros. Pero quiero verlos a ustedes jugando allá en Bolivia el próximo partido.
En el alto 4.600.
4.200.
Seguí llorando.
Somos campeones. Adiós. Igual. Bueno, mira cómo me toca el escudo. Mira, Colombia.
Adiós. Bueno, deportes, porque hoy juega Colombia también, don Sebastián Vargas.
8 de la noche en Cali, partido de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino ante Corea del Sur. Ya se ha terminado el primer partido. España le ganó 2-1 a Canadá y a esta hora tenemos 99 minutos en el Campín. Terminó después de los primeros 90, 1-1 Brasil ante Camerún, pero comenzado el tiempo extra, a los 25 segundos, Brasil marcó el segundo gol del partido, así que Brasil se va clasificando por el momento a la siguiente ronda. A las 8 de la noche también jugarán a la par de Colombia, México contra Estados Unidos, y a esta hora el partido de Copa, que Oscar Darío está pendiente porque juega el Medellín contra el Junior de Barranquilla. 42 minutos, 0-0 ante el Junior. Esto es en Itagüí, en Itaires. Y en partido pendiente de la fecha número 3 de la Liga Colombiana, América le gana 1-0 al Tolima. Este partido es en Villavicencio.
Muy bien, señor. Bueno, 6:44. Pasemos a otro tema importante. Ayer hubo debate a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump, Kamala Harris.
Debate, Gabriel, que dicen la mayoría de encuestas y análisis que se han hecho en las últimas horas en los medios de Estados Unidos, ganó Kamala Harris, poniendo en algunos aspectos contra la pared a Donald Trump, quien no se mostró tan seguro como si lo había estado frente a Joe Biden, tanto en la elección presidencial pasada como en la de ahora, antes de que Biden anunciara su retiro, que se produjo justamente después de lo que fue un desastre ese debate para Biden ante Donald Trump. Esta vez, Trump se mostró además con la misma característica que ha tenido de lanzar bulos, de lanzar mentiras en algunos temas polémicos de ese país, pero la sensación general, más allá de que Kamala Harris le tomó ventaja en el debate, es que no se plantearon propuestas de fondo concretas para los problemas acuciantes que tiene Estados Unidos en muchos frentes. Hay temas muy fuertes de gran importancia para los votantes, como el tratamiento de los inmigrantes, el manejo de la frontera, lo que está pasando con Israel y Gaza. En este punto, entre otras, se notó que Kamala Harris cedió en una posición que había tenido ligeramente en contra de Israel anteriormente y ahora ya de manera abierta, porque Israel es un aliado absolutamente estratégico para Estados Unidos, sea usted republicano o sea demócrata. Allá no hay dudas de que Israel es un elemento central en la política exterior de Estados Unidos. Y si usted mostrara debilidad en eso, pues le iría muy mal. Así que le tocó a Kamala Harris recoger mucho de lo que había dicho antes respecto de este asunto. Y también hubo una situación muy particular de enfrentamiento en torno a si es cierto o no que Vladimir Putin dijo que le gustaba que Kamala Harris ganara. Muchos dicen que Putin lo dijo de manera en broma y que esto no tendría que tomarse en serio. Pero además a Trump se le ha acusado de tener sus cariñitos tanto con Putin como con el premier chino Xi Jinping y con el señor de Corea del Norte. Entonces, mucho de esto se trató en el debate, pero quedó la sensación de que habrá necesidad de un segundo debate para mostrar realmente las propuestas de fondo. Allá no hay debates cada 8 días como acá, bueno, afortunadamente.
Y a las 6:46 tenemos acceso y traducción de lo que pasó en el debate de la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, Donald Trump.
Welcome to presidential debate. Please, por favor, se saludan y no hagan jetas. Sobre todo usted, Mr. Donald Trump.
Mr. Trump, mucho gusto. Kamala Harris. Thanks, gracias por debatir conmigo.
Oh, gracias por debatir with me, ni que nada. Deberías agradecer que no la dejé con the hand stated. No la dejé con el brazo de homeless. Oh.
Ahora, I want to question if creen que the Americans ahora viven better or worse que antes. First, Donald Trump.
Well, the Americans lives in Mundung. Ahora, aguanting more filo, more hungry y more apeto. For example, en Springfield la gente se está comiendo los hot dogs and cats.
O sea que comen more arroz chino. It was an appunting, an estradilla. Mr. Trump, hips don't like Shakira, Shakira. Usted every day se parece más a Petro cuando habla respecto al golpe de state.
Ahora, we want to tell us cómo creen que será América if the other actual wins. Primero, Mr. Trump.
Bueno, si Hannah Harris, si ella gana, América will be a Venezuelan with incredible Hulk America steroids.
And if Trump be president, America will be cascaded. Is peor than the Venezuelan because you are an inmaduro old man.
Mejor hasta aquí el debate para que esto no se convierta en Lora 20. Y el debate lo dirijo yo.
Adiós, 6:48 en la Luciérnaga.
El flaquito llegó con su buen humor desde una corte celestial. Para que usted goce y disfrute con el humor sensacional.
Hola, Flaquito desde el cielo, ¿cómo vamos?
¿Qué más? ¿Cómo vas?
Oye, Flaquito, allá en el cielo cuentan chistes actuados, representados, interpretados, esas cosas
que... Sí, aquí hay chistes actuados. Que
cuentan el mismo chiste ellos.
Exacto, sí. Nosotros aquí tenemos una cantidad de chistes también representados.
Ah, ustedes tienen allá chistes así.
Representados.
Ah, qué bueno, Flaquito.
¿Cuándo venís, Risa Loca?
Sí, Risa Loca, sí, yo no, ustedes allá. No. O sea, allá ya tienen presentadores, allá está J. Mario, Alfonso Lizarazo. Pacheco,
no, Lizarazo no.
Lizarazo, tú no. Con todo, yo iba matando a Lizarazo cada 8 días.
Aquí. Por favor,
siempre. Gabriel Andrés. Sí. Don Alfonso, mis respetos, querido amigo.
No, don Alfonso todavía no ha llegado.
Sí.
No ha llegado.
Pero Monsalve sí. Ya la guachafita, sí.
Exacto. La gorda llega y se devuelve Carras.
Porque no le pagan el show.
Entonces, la gorda no va, prende la luz, dice, exacto, vi una luz, sí. y la apaga y se devuelve. Sí,
exactamente. Sí. Aquí llega San Pedro y dice, ay, ¿na quién está buena?
La gorda.
No, que se devuelva.
Sí.
Que se devuelva,
sí.
Que se devuelva.
Bueno, no, hombre, ¿qué tal la gordita, hombre? Sean así, hombre.
No, sean así, ve. Sí. Ve, ¿cómo te parece?
A ver, Flaquito.
¿Cómo te parece un tipo? Entonces, no, que se fue a buscar un... estaba en una entrevista de trabajo.
¡Ah, Monsalve!
Sí.
No, ¿qué? Sí,
se
sí,
llamaba
sí.
Oscar.
Oscar, ah, sí, bueno, ya, sí.
Estaba
sí.
en una entrevista de trabajo.
Sí.
Entonces, llegaron y dijeron, venga, nosotros necesitamos un tipo honorable. Necesitamos un tipo responsable. Un tipo que esté aquí las 24 horas para el trabajo. O sea, donde lo necesitemos... Necesitamos que esté ley. Bueno, sí. Y él dice el tipo, bueno, vea, doctor, yo le voy a decir una cosa. Si usted me contrata, yo le juro y le prometo que yo le ayudo a encontrarlo.
Mejor que los otros. Adiós, señor. Ay, hombre. Adiós, señor. 6:52 minutos en la Luciérnaga, en Caracol Radio. Un saludo grande, como siempre. Agradecidos con nuestra selección colombiana de fútbol. Buen momento nos hacen sentir al ganarle a Argentina, al empatar con Perú en esta clasificatoria al Mundial de Fútbol. Y mucha suerte para nuestras colombianas, para nuestras chicas superpoderosas que se enfrentan a Corea y que la transmisión de fútbol estará en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio.
¡Golazo! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Lucho vino! ¡Qué chilena! ¡Golazo, golazo, 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 Colombia! ¡Golazo, golazo! ¡Gol!
Selección, mi linda selección, cuando juega me acelera el corazón. Selección, mi linda selección, cuando juega se alegra la nación.
Ayer a los argentinos, después de 31 años, les ganamos 2-1 en el Metropolitano. San Lorenzo es el gran santo que llegó a la selección. Este equipo tiene garra, tiene mucha condición. James muestra pundonor y clase cuando le toca. A más de uno en todo el mundo le está tapando la boca. Los argentinos llorando por el sol que los deshidrata. Con su tipo los mandamos, con el rabo entre las patas. Hoy les toca a las mujeres, a las superpoderosas, que con Corea seguro van a salir victoriosas.
el fenómeno del fútbol. Por la radio Caracol está listo para narrarles con gran pasión hoy cada gol. Selección, mi linda selección, cuando juega me acelera el corazón. Selección, mi linda selección, cuando juega se alegra la nación.
¡Qué golazo! ¡Qué chilena! ¡Qué poesía! ¡Qué fantasía! ¡Qué pincelazo de fútbol!